buenos días a todos. Les invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, hace unos días nosotros tuvimos una entrevista aquí con una madre muy preocupada por la situación que estaba viviendo con su hijo, a lo que los servicios de asistencia de una provincia se lo retiraron, pues argumentando la falta de atención a este menor de edad. La situación para la familia se ha complicado y se ha complicado mucho porque pues hoy esa madre está alejada de su hijo, no puede en este caso convivir con el niño, no lo ha podido recuperar. Y adicionalmente cada vez que intentan pues hacer cumplir con los trámites y las exigencias que en este caso los servicios sociales de la Diputación le hace, pues cada vez se encuentran con más trabas, con más trabas, con más trabas en el camino, generando un manto de dudas sobre la forma en la que se está procediendo por parte de este servicio que, entre otras cosas, es público. Testimonio que nosotros recibimos hace unos días de esta persona, pues iba muy en consonancia con otros testimonios que también habíamos recogido en algún otro momento de una situación, de un caso muy parecido, de un caso muy parecido. Recordemos que cuando nosotros entrevistamos a esta madre nos dijo que ahí había una especie, eso fueron palabras que ella utilizó, una especie de negocio, porque hay unos dineros que han sido asignados, en este caso, para el tutelaje de estos niños que retiran del seno de sus hogares y que en razón a eso, para cobrar estos dineros, eso es una acusación supremamente grave, pues que se estaba utilizando esos servicios sociales de las diputaciones, específicamente en algunas que aquí yo me abstengo de decir precisamente por falta de información jurídica al respecto, mientras no haya, en este caso, una investigación abierta, porque es que ese es el otro gran problema, que no hay investigaciones abiertas a este respecto y que de acuerdo a la persona que ustedes van a escuchar a continuación aquí en Todo Noticias Latinas, pues la situación es por lo menos para hacerse preguntas, muchas, muchas preguntas. Mi compañero Juan José Macía ha hecho una entrevista, la hemos realizado los dos, a una persona que está al frente de la representación de estas madres, de estos padres, de estas familias que se han visto en una situación similar a la que nos contaba, en este caso, esta madre de la que les estoy hablando. Es el padre Teodoro. Él es un religioso y él no tiene problemas a la hora de utilizar la palabra, en este caso, secuestro. Él dice que se están secuestrando estos niños, que se están retirando del seno de sus familias para cobrar unos dineros que han sido girados por parte de la Unión Europea con estos fines. Y que, claro, habiendo esos estímulos que los cifran más de 30 y pico mil euros por niño, pues que eso hace que se haya creado una especie de mafia alrededor de esta situación. ¿Qué tan cierto es? Pues yo no lo podría determinar, este programa menos, pero lo cierto el caso es que el testimonio está ahí y es lo que les queremos presentar a continuación. No pierdan detalle de lo que nos cuenta el padre Teodoro porque es muy grave, gravísimo lo que el padre está en este caso denunciando en esta entrevista que van a escuchar a continuación. Y de la que pues los grandes medios de comunicación pues no dicen nada, no sé si por desconocimiento, no lo sé, o si sencillamente pues son acusaciones tan graves que obviamente pues no van a ver la luz hasta tanto no haya algún tipo de decisión judicial al respecto. Quiero que ustedes escuchen en este caso esa entrevista con el padre Teodoro y pues saquen sus propias conclusiones. Juan José, vamos con el padre.
Sí, Álvaro, pues esta semana estuvimos conversando con una de las madres de estos menores que terminaron detenidos, o no sé cómo nombrarlo concretamente, secuestrado, mencionaba ella, o secuestros legales por parte de la Diputación allí en el País Vasco, y justamente nos encontramos con el padre Teodoro González, quien hace acompañamiento a las madres de estos menores que son tutelados. Muchas gracias, padre, por atender los micrófonos de Todo Noticias Latinas. Y cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando con estos menores que los detienen por parte de la Diputación allí en España? Denos un poco de contexto de qué es lo que está ocurriendo.
Hola, buenas tardes para todos y gracias por invitarme a vuestro programa. Pues nada, sí, es muy, muy triste, de verdad, lo que está sucediendo, y todo viene causado por la Agenda 2030, que seguro que pues mucha gente habréis oído hablar de ella. Y bueno, pues en principio la Agenda 2030 trae consigo como una subvención, un fondo que sale desde el Parlamento Europeo y llega pues a todos los servicios sociales de Europa, ¿no? Pero vamos a hablar de España, que es donde yo llevo 3 años y medio en mi investigación y en mi lucha por el dolor inmenso que causan a las familias y a los niños. Yo lo consigo descubrir en Valencia porque es donde la primera ciudad de España donde empiezan a llegar los fondos, ¿no? Entonces de ahí se crea un grupo de jefes de área de los servicios sociales, los cuales optan pues porque se reciben muchos millones y millones de euros con B, billones, ¿no? Entonces, claro, esa ayuda en realidad era para ayudar a las familias pues en un estado vulnerable, ¿no? Familias sin recursos y en una situación muy lamentable económicamente, ¿no? Entonces, este grupo de jefes de área de los servicios sociales del Estado, porque los servicios sociales son del Estado, entonces deciden que parte de esa ayuda desaparezca en el camino para sus beneficios propios, ¿no? O sea, se estaban lucrando y siguen lucrándose con el dinero de esa subvención. Pero claro, ellos, para tapar el robo del dinero, ¿qué crean? Pues crean como una especie de academias donde a las asistentes sociales y a los asistentes, ¿no?, hombres y mujeres, los inculcan para que empiecen a quitar niños a diestro y siniestro, ¿no?, sin ningún motivo aparente. O sea, un niño porque vaya sucio, a ellos ya les va un día que va sucio, un día un pantalón que se mancha y va al colegio, para ellos ya es motivo suficiente para retirar ese niño, ¿no? Entonces yo, cuando empiezo mi investigación, hace 3 años y medio, porque viene una madre a pedirme ayuda, estando yo en mi parroquia, y me viene a pedir ayuda diciendo que la asistente social la había quitado su niño. Digo, pero ¿cómo? Qué raro. Y yo le dije, digo, pero qué raro, cuando un niño mayormente se quita por abandono, por maltrato, ¿no?, por cosas muy graves, ¿no? Entonces yo, pues, quedo con la mujer para el día siguiente y nos vamos a hablar con la asistente social, ¿no? Entonces yo hablo con la asistente social y la señora no me da una explicación, encima me trata muy mal diciéndome que por qué yo me meto en estos temas, ¿no? Y de ahí donde yo empecé pues a investigar, claro, y pude descubrir poco a poco, porque me ha costado 3 años y medio, lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Yo cuando empecé había unos 30.000 niños ya retirados en España, pero justamente en 3 años y medio ahora va la friolera de más de 70.000 niños. Se han quitado casi 40.000 niños más en 3 años y medio. Pero lo doloroso, que aún siguen quitando, como la pasada un matrimonio hace muy poquito en un hospital, que la chica ha dado a luz y a la hora de dar a luz le han ido y le han quitado la niña. Una niña que había tenido, ¿no?, la mujer que había dado a luz. Pero esto es increíble. Yo, que he denunciado en el Tribunal Internacional de La Haya, el único sacerdote que ha logrado entrar en La Haya, y lo he denunciado. He denunciado en el Tribunal Popular en Valladolid, he denunciado en el Parlamento Europeo y he denunciado en Estrasburgo en el Tribunal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero cada vez veo que esto es una mafia que sobresale las fronteras de España, y bueno, he podido constatar realmente que en Bélgica, en Holanda, en París, en San Francia, en todos lados están quitando niños, ¿no? Aunque el país que más se está quitando es en España, ¿no? Entonces, estoy haciendo muchas manifestaciones, organizaciones, me han hecho muchas entrevistas, mis redes sociales son virales, pero no consigo nada. Esto no se consigue porque no es cualquier cosa. Luchamos contra una mafia que es muy poderosa y una mafia que es del Estado. Entonces hay que reconocer que si el Estado es corrupto y tienen el poder, entonces es muy difícil luchar contra ellos, ¿no?
Muy buenos días. Lo que ustedes están diciendo, digamos que en la medida en que pase el tiempo y si se llegase a comprobar, entenderán ustedes, los demandantes, usted como persona que está mediando en este tipo de situación que están viviendo las familias, pues entenderemos que estamos ante un hecho no solo grave, gravísimo, muy grave. Ustedes están comprometiendo allí el tema de los recursos europeos que tienen, entre otras cosas, un monitoreo supremamente estricto. Están comprometiendo ayuntamientos, están comprometiendo a cargos y autoridades a diferentes niveles. Padre, habla usted de 70.000 niños quitados de sus padres, de sus madres. ¿Cómo sostener esto que usted nos está diciendo hoy, esta cifra? ¿Cómo sostenerla en ese proceso de investigación que usted habla, donde dice que le ha llevado 3 años y medio reunir este tipo de información? Es que no cabe en la cabeza que algo tan grave como lo que ustedes están denunciando a estas alturas de la vida no se ha tenido en cuenta en España y en los medios de comunicación, en fin, por donde ustedes lo han denunciado.
Bueno, pues sí, los medios de comunicación no ayudan en nada porque el 98% de los medios de comunicación españoles, pues todos viven del gobierno, ¿no? Entonces nadie quiere comprometerse y nadie escupe pues en la mano que le da de comer, ¿no? Entonces prefieren callarlo por seguir editando sus periódicos o sus canales de televisión, ¿no? Y es lo que veo injusto porque son niños. Es un momento de la historia y ahora mismo los niños nos necesitan. Además, hay un versículo en la Biblia que lo dice Jesús: cuidado quien le haga daño a un niño, ¿no? Mejor será que se tire al mar y se ate a una rueda de molino, ¿no? Entonces, yo veo que la gente cada día, pues, no tiene humanidad, ¿no? Y más sobre todo el genocidio, ¿no? Porque la verdad que es un genocidio lo que están haciendo con los niños. Y sí hay constatado 70.000 niños, aunque en el boletín oficial del Estado hay unos 58, ¿no? Pero luego están las listas negras que no quieren que se sepa, ¿no? Porque mayormente a las personas que son de otro país, como colombianos, ecuatorianos, peruanos, se los quitan y no aparecen porque, claro, abusan también pues, de esa emigración, ¿no? De esa emigración de personas que vienen a buscarse la vida aquí y ¿por qué tienen que quitarle sus hijos? Yo no entiendo tampoco eso, ¿no? Claro, a ellos les ponen más trabas para que no puedan recuperarlos, ¿no? Y de ahí viene pues,
¿De dónde salen esas cifras? Es que la cifra es aterradora. ¿Cómo hace usted para sustentar esto que nos está diciendo basado en cifras? Porque si estamos hablando de 70.000 niños, entre niños y niñas, pues obviamente multiplique eso por el número de padres y estamos hablando de grupos familiares. Es decir, ¿cómo es posible que esto hubiese ocurrido, si está ocurriendo, no nos hayamos enterado el grueso de la ciudadanía y adicionalmente cuáles son sus fuentes para sostener, digamos, tamaña afirmación?
Bueno, pues mis fuentes son las propias madres, las propias familias, porque yo estoy defendiendo ahora mismo a 2.200 madres, ¿vale? Es la que estoy defendiendo. Y bueno, pues aparte de las cifras del boletín oficial del Estado, que se las puedo enviar cuando queráis, que es el boletín que saca el Estado y donde se ve claramente que hay más de 50.000 niños arrancados de sus hogares, ¿no? O sea, tutelados injustamente, ¿no? Y los otros 20.000, pues son lo que yo os he dicho, ¿no? Porque aquí, pues España es un país que viene mucho migrante, africanos, sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Y esos niños sí que no los ingresan en el boletín oficial porque esos niños muchos desaparecen. Porque aquí es una mafia, no solo un interés, porque mira, por cada niño que retiran, dan 68.000 euros para el centro, como unos 67.000 dólares, ¿no? Más o menos. Y luego dan entre 4.000 y 10.000 euros al mes para la manutención de ese niño. Pero un niño no se va a comer 10.000 euros en un mes. O sea, imposible, ¿no? Esa es una. Pero es que luego hay otra que es el tráfico de órganos, porque aquí tenemos sendas denuncias de varias madres que le han tutelado los niños y los niños han desaparecido, ¿no? O sea, los niños no aparecen, los tenemos denunciados aquí en nuestra policía, en la Guardia Civil, pero esos niños siguen sin aparecer, ¿no? Entonces hemos logrado descubrir que hay una pequeña mafia de gente muy poderosa, rica, que no puede tener hijos y compra los niños, ¿no? Y luego tenemos el tráfico de órganos, que hay varios niños que han muerto en un centro tutelado y había uno que al hacerle la autopsia, que la paguemos nosotros particularmente, a ese niño, según el médico forense, le faltaban órganos. Entonces, ¿dónde están esos órganos? Nadie nos ha conseguido dar explicaciones y lo tenemos denunciado y la denuncia está ahí. Pero vemos que no se mueve porque el Estado, que es el poder, es lo que lo tapa, ¿no? Y luego, respecto a los ayuntamientos, hace 2 años el presidente Sánchez dio libertad y potestad a todos los ayuntamientos para que quitaran niños sin orden judicial, ¿no? Porque esa es otra. Han violado los derechos de la ciudadanía española, ¿no? Porque España es un Estado de derecho y aquí dependemos de los jueces, que son los que tienen la última palabra, ¿no? Pues los jueces tienen las manos atadas. O sea, hoy en día una simple asistenta social te puede quitar un niño porque ella quiere, porque le caigas mal, porque el niño no, ese día no vaya peinado, porque ese día no haya ido al colegio. O sea, te crean un informe de riesgo y luego lo convierten en un informe de desamparo, que es como se llama ahora, cuando te retiran un niño. Y cuando va tu hijo al colegio, ellos van al colegio y lo retiran allí. E incluso hay veces que los directores o rectores de los institutos se han opuesto a que se lleven niños y no hacen caso, ¿no? O sea, está visto que es por el interés, ¿no?, que deja, porque esto deja muchísimos miles y miles de millones, ¿no?, como yo he dicho.
Usted mencionaba que hace acompañamiento alrededor de 2.200 madres. ¿En qué consiste ese acompañamiento que usted les hace? ¿Y hay algún patrón, hay algún relato que coincida entre ellas y en qué regiones o en qué comunidades más bien de España se encuentran estas madres?
Bueno, pues esto empezó en Valencia y se extrapoló pues a todas las provincias de España, ¿no? Empezaron a quitar niños ahí y al final pues ya están quitando niños en todas las provincias de España, ¿no? Lo que es toda la geografía española, ¿no? Claro, han visto el interés que hay, pues ya todos se apuntan, ¿no? Y bueno, pues yo el vínculo que tengo con las madres, del boca a boca, o buscan mi teléfono, me buscan por mis redes sociales y se ponen en contacto conmigo, donde me explican su caso y donde yo voy, yo siempre constato a ver si es verdad, ¿no? Pues claro, porque yo soy un sacerdote y entonces tengo que hacer las cosas por lo legal, ¿no? Entonces yo voy y si constato de verdad que realmente que le han quitado el niño, pues yo lo que pido es que me den una copia del informe de desamparo, donde tengo un equipo jurídico de abogados que trabajan conmigo, estudiamos la situación, pero mayormente siempre vemos que utilizan el mismo patrón, o sea, la misma plantilla, son como una plantilla de Word que tú ya la rellenas, sabes lo que tienes que rellenar y hacer, ¿no? Y están todos los servicios sociales, ¿no? Porque mayormente actúan de la misma manera. Pero luego tenemos lo que es los centros que más quitan, ¿no? Claro, donde más viven personas. Por ejemplo, los dos centros que más quitan es en Madrid el CAI, que se llama el CAI, Centros de Internación de Menores, y luego en Barcelona, lo que es Cataluña, está la de Gaia, ¿no? Que eso es horroroso, son demonios. ¿Por qué? Porque no tienen corazón, quitan a los niños a diestro y siniestro, como he dicho, a las madres, sin motivo y sin razón. Las dejan llorando, claro, y muchas madres en ese problema, con esa impotencia, porque no puedes hacer nada contra el Estado, porque encima te echan la policía encima, pues claro, no puedes hacer nada. Muchas madres caen en un estado de depresión que no pueden defenderse. ¿Y a quién buscan? Pues al padre Teodoro, que es el portavoz, el que lucha por ellas, ¿no? Con ellas a mi lado, ¿no? Y yo, pues encantado, y es un honor para mí, pues ayudar a todas esas madres porque verdaderamente necesitan, ¿no? Porque ha habido madres que se han suicidado, pero ha habido niños que también se han suicidado. Hace poco una niña tutelada aquí en Toledo, pues se tiró de un puente, ¿no? Si queréis os puedo pasar la noticia, porque la trataban muy mal en el centro. Y hay una nieta de una mujer de Perú, Alicia Flores, pues que la nieta, después de que la ha criado la abuela 14 años aquí en España, se la quitaron. Y bueno, pues en el centro le hicieron una cosa horrorosa a otros niños, no lo voy a contar por aquí, solo contaría personalmente. Y yo he denunciado todos los hechos, pero no hacen nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible, no? Claro, pero es el Estado, es la policía, ¿no? Y bueno, os quiero decir una experiencia que tuve en Valencia, justamente, con una chica que le quitaron una niña, que yo fui al juez para que le devolvieran la niña, y el juez me dijo que no podía hacer nada, lo tengo grabado la conversación, ¿vale?, de que tenía las manos atadas, ni el fiscal de menores. O sea, fijaros, un fiscal, un juez, que eso es lo más potente que hay, ¿no? O sea, lo más fuerte en organismo judicial, ¿no? Pues no pueden hacer nada porque las órdenes directamente vienen de los políticos, ¿no? Vienen de lo que es el Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Y eso es lo que digo, bueno, pues que yo he querido pues usar mi personalidad, mi imagen, ¿no? Y mi fuerza y sobre todo lo más importante, la ayuda de Dios, ¿no? Para poder liberarlos, pero necesito ayuda de todo el mundo. Tenemos que unirnos porque se trata de los niños, ¿no? Yo solo no puedo hacer nada.
Padre, yo quería hacerle un par de preguntas en una. Por un lado, dentro de ese proceso de investigación que usted dice que ha llevado durante 3 años y medio recaudando información, recopilando información, ¿ha habido de pronto algún funcionario que esté comprometido en esto, que es lo más parecido a un entramado de secuestro de menores? ¿Ha habido algún funcionario que de pronto le haya dado a usted un testimonio para hacer más creíble el relato que usted nos hace? Y la segunda pregunta es si ustedes han tenido contacto, han hecho contacto con las delegaciones consulares o diplomáticas de los países en los cuales pues están comprometidos estas personas, que entiendo yo que son escogidas por su perfil vulnerable en el tema de inmigración, madres vulnerables, seguramente familias vulnerables. ¿Han hecho ustedes contacto con estas delegaciones, con embajadores o cónsules?
Sí, perfectamente, con muchas, incluso con la embajada de Perú, con la embajada de Ecuador y sobre todo con la embajada de Brasil, porque tuve un caso pues hace unos meses de una chica brasileña que le habían quitado su hijo, había venido de Brasil a trabajar a España, y le habían quitado su hijo pues porque no encontraba trabajo, ¿no? Pero en cambio ya tenía una persona, que una paisana también, que le había dado cobijo, no le faltaba comida ni le faltaba de nada. Lo único que era un trabajo, pero hay que tener humildad y no hacerle eso a una persona. Y bueno, pues al final estamos en ese caso de esta mujer, y bueno, pero que la embajada de Brasil, pues la verdad que no nos hizo ningún caso, ¿no? Nos dijo que eso era de los servicios sociales y que alquiláramos un abogado, pero esa es otra. Los abogados hay muchos que se venden al Estado, y hay algunos que el que no se vende, pues cobra un dineral. Claro, y esa familia que le han quitado los niños están en una situación muy precaria, no tienen dinero para pagar un abogado, porque aquí un abogado te viene costando de 3.000 euros para arriba, o sea, de unos $2.900 para arriba, ¿sabes?
Le reitero la pregunta, padre, la segunda pregunta que le hice es si ustedes tenían el testimonio de algún funcionario que de pronto se hubiera ido de la boca.
Sí, tengo dos funcionarios, uno es anónimo y el otro estoy intentando que viajaré esta semana a Valencia a ver si quiere hacerlo públicamente, ¿no? Pero también tengo la declaración de una ex asistente social, pues que no podía con la situación, ¿no? La mujer se sintió muy mal, era una mujer que creía en Dios, muy religiosa, y se sintió mal, pues de quitar los niños a las madres que les venían llorando allí, ¿no? Y la mujer me llamó personalmente, y bueno, pues en secretamente tenemos una cinta de audio grabada, porque ella no quiere dar su imagen, y de su testimonio, ¿no? De que ella reconoce que está mal lo que están haciendo. Y luego hay otra asistente social que me ha dado su palabra que ella no quita niños en la provincia de Toledo, aquí, y me ha dicho que ella no quiere quitar niños porque lo ve horroroso, ¿no? Entonces esa mujer me ha dicho que si tiene que venir a declarar a algún lado, pues es así que va a venir, ¿no? O sea, fijaros la situación, que ya incluso las asistentes sociales en algunas hace mella, ¿no? Porque, claro, luego está la conciencia, ¿no? Porque tú puedes hacer un mal o un daño, pero cuando ves que tu daño que has hecho repercute a personas inocentes y que sufren por ello, pues hay personas que son malas o demonias y lo aguantan, pero hay otras personas pues que no valen para hacer mal a nadie.
Pues bien, padre Teodoro, bien complicada esta situación, esta denuncia que usted hace. Muchas gracias por atender los micrófonos de Todo Noticias Latinas y que tenga un buen día.
Igualmente para todos y bueno, nada, pues que Dios os bendiga a todos y a todos los que oigan este programa. Os mando un abrazo para todos y bueno, pues Colombia, que es mi segundo país, porque estuve de misionero en el 93 en Ibagué, en el Tolima, y me encantó, ¿eh? Es un país que me encanta muchísimo.
En la tierra mía.
Qué bonito, padre. Qué bonito. Y allí me trataron muy bien la gente, ¿eh? Los ibagueños son personas muy buenas.
Qué bueno, padre. Un buen día. Hasta luego.
Bueno, pues esta era la entrevista con el padre Teodoro. Pues ustedes entenderán que aquí hay dos posibilidades. Dos posibilidades. O que el padre esté argumentando algo basado en hechos que podrían ser ciertos o podrían no ser ciertos. ¿Correcto? Esa es la única posibilidad que tenemos porque la verdad es una y única. Así ahora no la quieran cambiar porque es que cada uno tiene su verdad. Si es verdad, cada uno tiene su verdad. Eso es cierto. Cada uno tiene su verdad, pero la verdad es una y única. Eso también es verdad. Entonces, si el padre tiene razón en las denuncias que está haciendo, esto es gravísimo. Quizá es una de las situaciones más graves que se puede... Porque es que el padre está hablando de secuestro y de mafia. Bueno, ustedes lo han escuchado. Ustedes lo han escuchado. ¿Por qué esto se complejiza más? Pues porque en este caso quienes están siendo afectados y afectadas son familias en estados de una vulnerabilidad muy alta. Sí, familias muy vulnerables y esto lo hace aún más gravoso. Y aparte de eso, pues porque en España hemos tenido ya historias con el franquismo. Hemos tenido historias en las que se ha separado a los niños de sus familias y se ha mercantilizado a los niños y a las niñas en aquella época. Se vendían, se trapichaban con ellos. Se les quitaban a los republicanos, a las madres republicanas, y se los entregaban a las madres y a las familias de los fascistas que no podían tener hijos. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es un capítulo de la historia. Hay películas, documentales al respecto, basados en hechos reales. Hay muchos padres hoy y madres hoy que están buscando a sus hijos. Hay otros que los vinieron a encontrar 30, 40 años después. Esto tampoco me lo estoy inventando yo. Con lo cual, insisto, las declaraciones que hace el padre son muy graves. Son muy, muy graves. Y a mí me parece que este tipo de cosas, pues yo me lo pensé. De hecho, voy a confesarles algo. Ahora que hablamos de padres, les voy a confesar algo. Esta entrevista la hicimos con Juan José la semana pasada. Y yo me lo había pensado mucho en emitirla. Pero pues ustedes incluso en una de las preguntas se habrán podido dar cuenta que yo le insistía al padre, la investigación se basa en qué. Él está hablando de 70.000 niños y niñas. 70.000. Ese no es un número pequeño. Y es un número tan grande el que argumenta el padre, que bueno, también trae el tema de la agenda 2030, en fin, la agenda del milenio, cosas como estas, un poco también rocambolescas, eso es verdad. Pero da ese dato, 70.000. Él dice que él le ha hecho seguimiento a 20.000 casos. Y no sé el padre, porque esa es otra, pues tampoco sé qué equipo de trabajo tenga en relación con esto. Él habla, y ustedes lo han escuchado también, de por qué la justicia, él dice que la justicia no le ha parado bolas, que ni siquiera esto es tan poderoso que ni siquiera los jueces. Y eso pues sí, bueno, en fin, pero había que sacarlo, había que decirlo, y especialmente porque sí tenemos casos de verdad, de padres reales, madres reales, que están viviendo una situación como estas. Ahora, entrar a ver el intríngulis de un expediente de cómo ha sido el comportamiento de estos padres con estos niños o estas niñas, si ha habido mérito para que efectivamente los servicios sociales de una diputación, de un ayuntamiento, entren a corregir esta situación, pues no hay, no conocemos la minucia, no conocemos la letra pequeña, pero en este caso la denuncia que hace el padre, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es supremamente grave, supremamente grave. Bien, son las 9:35, vamos a hacer una pausa y vengo ya con la segunda parte del comentario del día de hoy en algo que me parece que es importante que le pongamos la lupa.
Todo noticias, más análisis.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de una andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Colombia te quiero tanto.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Élite Producciones presenta el sábado 20 de abril la gran fiesta de acordeones con Amin Martínez, Dubán Bayona.
Me sobran las palabras.
En la Sala Caña Brava. Info y reservas al 635-24-3260. Entrada desde 30 euros. Consigue tus entradas en eliteproduccioneseuropa.com y en los puntos de venta. Panaderías José Pan, Bill Martínez, Juan Bayona. En la calle Luis Sauquillo número 95, en Fuenlabrada. Un evento. Élite Producciones Europa.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Todo Noticias. Mayor claridad.
Bien, vamos con la segunda parte de este comentario del día de hoy, que tiene que ver con un hecho que, fíjense cómo los medios de comunicación a nivel masivo, a pesar de que uno de ellos es el que revela esta investigación, pues los medios de comunicación no se hacen eco. Y a mí sí me parece que es importante, me parece que es importante. Imagínense que la W Radio ha revelado en el día de ayer, en las últimas horas, que la Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud, está investigando una oficina espejo creada por el grupo Sanitas Colombia, meses antes de que se hiciera la intervención de la superintendencia. ¿Esto qué significa? Significa que Sanitas preveía, en este caso, que iba a ser intervenida. Ahora, ¿qué significa el hecho de esa oficina espejo? Pues vamos a leer la nota que publica en este caso la W Radio, que insisto, me parece que esto es muy importante. Dice que fuentes le aseguraron a ese medio de comunicación que a finales de 2023, fue hace nada, la EPS Sanitas, anticipando su posible intervención por parte del gobierno nacional, cambió su dirección de domicilio principal. Según fuentes internas, este cambio se habría dado con el fin de establecer una oficina directiva alterna, una especie de oficina réplica, con el propósito, y atención que aquí, porque ustedes dirán, bueno, una oficina espejo, ¿y eso qué significa? Pues escuchen lo que dice la propia W Radio, no lo digo yo. Dice, con el propósito de resguardar información sensible de Keralty y sus otras importantes clínicas y empresas en el país. Y esto es un delito. Esto es un delito. Es decir, preveían, en este caso, la intervención de la Supersalud, y al prever esa intervención, lo que han hecho es desviar la información sensible sobre sus demás clínicas, información sensible, está diciendo en este caso la W, de la firma Keralty, que es la propietaria de Sanitas, con el ánimo de escamoteársela a las instituciones de control del país. ¿Es eso? Bien, voy a seguir leyendo la nota de la W. Dice, es llamativo que durante los últimos 13 años Sanitas haya tenido su sede administrativa principal en la avenida calle 100 con carrera 111B95, como lo muestra la Cámara de Comercio expedida en 2022. Sin embargo, un certificado más reciente emitido en febrero del 2024 indica que la sede principal de Sanitas EPS hoy se encuentra en la autopista norte número 109.20 en Bogotá, el mismo edificio que albergaba las oficinas principales de SaludCop en su momento. Según funcionarios de Sanitas, antes del cambio de oficinas directivas en el edificio de la 109 nunca han funcionado temas directivos, solo se desarrollaban temas concernientes a medicina prepagada, call center y otros asuntos administrativos. Abro comillas, en el mes de octubre nos llamaron de recursos humanos a pedirnos la información de nuestros equipos de trabajo con el fin de trasladarnos a la 109 Y al preguntar por qué, nos dijeron que para que cuando se diera la intervención, la Supersalud no tuviera acceso a los servidores de Keralty y otras importantes clínicas y empresas de este grupo. Eso lo está diciendo en este momento la W Radio en esa información que publica. Al parecer, continúo leyendo la nota, al parecer en octubre se habrían llevado a cabo una especie de preparación para la intervención de Sanitas, incluyendo la contratación de Elia Rojas, quien venía de Famisanar y tenía la tarea de preparar y entrenar a los funcionarios para esa eventualidad. Sanitas se estaba preparando. En efecto, a principios de este año, cuando se anunció la intervención por parte de la Supersalud, el interventor se dirigió a la nueva dirección de la calle 109 con carrera 20 y no al edificio directivo de la calle 100. Además, este medio conoció que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, está llevando a cabo una investigación sobre un presunto contrato de colaboración entre Keralty y Sanitas, contrato que tendría como objetivo repartir las ganancias de la gestión farmacéutica, donde se mencionan nombres como Miguel Miquel, presidente global de compras, de nacionalidad española, Diana Mendieta, vicepresidenta de compras, y Johnny Hoyos, gerente de compras. Esta información es muy llamativa porque lo que deja claro es que el gobierno nacional va por el camino correcto. Así se le atraviese una procuradora de bolsillo como Margarita Cabello diciendo que se necesitaba más información y más indicios de fraude o delito a la hora de intervenir a Sanitas. Lo que estamos conociendo es que si Sanitas iba un paso por delante de las decisiones que iba a adoptar el gobierno, la superintendencia en este caso, pues la superintendencia tampoco se ha quedado con los brazos cruzados. Tampoco se ha quedado con los brazos cruzados. Y de hecho esta información que revela la W, pues es producto de la investigación que la superintendencia está haciendo al interior de esta entidad, donde lo que queda claro es que se le estaba escamoteando esa información a la superintendencia para dejar los puntos claros de cuál es el estado real y cuáles eran las prácticas que Sanitas tenía, especialmente en ese conglomerado de empresas de manera piramidal, en el que solamente le pagan a las clínicas y a las clínicas y a las instituciones que pertenecen a la propia Keralty, es decir, que forman parte de este conglomerado económico de la salud. Y esto va muy en consonancia con lo que reconocen, por ejemplo, las IPS, que agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, en ASEMI, aquí estamos hablando que son es el gremio que representa a las EPS, que resulta que con la boca chiquita, ahora sí reconocen que tienen deudas por 6.7 billones de pesos, es decir, casi 7 billones de pesos, como lo reconoce Mario Cruz, el vicepresidente de ASEMI. Insisto, este es el gremio que las aglutina.
Lo que he auditado y he reconocido con juicio, digamos que ya tiene el visto bueno de la EPS y eso es lo que va a pagar, y esas son las cifras que ustedes están viendo ahí. Las deudas a 2023 que tenemos son de 6.6 billones de pesos. Ustedes ven cómo ha crecido la deuda en los últimos 3 años, de 4.2 a 6.6 billones de pesos.
Bien, pese a esta información entregada por la propia EPS, el presidente de la ANDI, sin ningún pudor, porque además lo dice de una forma tan desparpajada, Brugman Master, le tira la pelota al gobierno, haciendo una pregunta insólita. Estos que pasaron de ser los negacionistas de la situación real de las EPS, estos que decían que no estaba pasando nada, que era una persecución del gobierno, que es que no les estaban entregando la plata para poder funcionar y tal, que la UPC estaba muy por debajo de lo que debería ser, en fin, ¿sí? Pues Brugman Master, por el contrario, ahora dice, bueno, sí, ahora reconocen que efectivamente hay deuda, pero es que como el gobierno, ¿no? Y lo más curioso es que esta gente es increíble, ¿no? Porque tienen el pecado por dentro, pero la huida es hacia adelante. Ahora resulta que Brugman Master, el presidente de la ANDI, le pregunta al gobierno, ¿y los pacientes qué? Ahora sí están preocupados por los pacientes. Cuando estos 6 billones que no han pagado son 6 billones que quiere decir que no han llegado para el pago de las medicinas, de los tratamientos, de todo lo que requieren los afiliados. Cuando a una persona se le niega un servicio, cuando a una persona se le condena al paseo de la muerte, que es pelotearlo aquí y allí, vaya, que lo atiendan allá, y entonces allá dicen, no, mire, el convenio no está firmado con Sanitas, y entonces que no, que lo atiendan en otro lado. Cuando esto ocurre y pone en riesgo la salud, la vida, ni siquiera la salud, la vida de los pacientes, porque hay muchos que han muerto en esto, por eso se llama paseo de la muerte, no paseo de la vida, se llama paseo de la muerte. Entonces ahora resulta que reconocen que efectivamente no le han inyectado, que tienen deudas, que están dejando morir las clínicas y los hospitales públicos de la red pública, no han inyectado ese dinero que son casi 7 billones. Es que no estamos hablando de una pendejadita, estamos hablando de un dinero muy grande, ¿sí? Y entonces ahora resulta que el presidente de la ANDI dice, bueno, sí, pero es que... Y entonces ahora son ellos los que le preguntan al gobierno que qué va a pasar con los pacientes. Eso es ser uno muy cínico.
Por supuesto, el tema del financiamiento, el tema de la sostenibilidad, pensando siempre, y la pregunta que siempre debemos responder en cada uno de los 100 puntos que se vayan a tratar es, ¿y los pacientes qué? ¿Y la atención a los pacientes qué? Lo que se debe hacer por decreto, se debe poder hacer por decreto. Lo que se tenga que hacer por vía de ley, se tendrá que hacer por vía de ley, o por vía de ley ordinaria, digamos, como había sido hasta ahorita. Lo que deba pasar por ley estatutaria, debe pasar por ley estatutaria.
Tan bacanos, ¿no? Tan bacanos ellos, ¿no? Se cogen la platica, no se sabe dónde está. Y entonces resulta que le hacen la pregunta al gobierno y los pacientes qué. Pues lo mismo les preguntamos a ustedes. ¿Los pacientes qué? ¿Y la platica qué? Ahora, siquiera fueran estos casi 7 billones de pesos, pues venga y traiga. Al final, pues si fueran casi esos 7 billones de pesos, qué caray. El problema es que no son esos 7 billones de pesos. El Contralor General está hablando de 26 EPS que adeudan 25 billones, 25. Esta es la cifra de la que habla el Contralor Carlos Mario Zuluaga.
La Contraloría realizó un estudio que tuvo como finalidad, ya en esta segunda parte, depurar la deuda, y en esa depuración de la deuda, por supuesto, se revisaron varios de los indicadores sobre los cuales deben estar en materia de cumplimiento las EPS. La información que utilizamos fue la reentregada por ellas en relación a sus estados financieros, por supuesto, sin la revisoría fiscal de la vigencia 2023, lo que significa que partimos de la fe pública de la información reportada por estas entidades. ¿Qué es bueno señalar aquí en términos generales? Que el presupuesto general de la Nación es un presupuesto bastante representativo. Para el año 2023 fueron 423 billones y para el año 2024 502 billones. Solamente para el año anterior las EPS se administraron un promedio de 59 billones de pesos, van a administrar en el año 2024, y ellas tienen para el régimen subsidiado un 8% de gastos de administración y para el régimen contributivo un 10%. Es decir, eso es lo que se les paga a las EPS por administrar estos recursos de salud. La Contraloría en el análisis de este informe encontró datos muy específicos. El primero de ellos, que hay una deuda general de 25 billones de pesos alrededor del sistema de salud, y hay una deuda reconocida de EPS a IPS por 11 billones de pesos. Que es importante señalar acá que encontramos, cuando realizamos el análisis, que los prestadores a los que se les adeuda, identificando, digamos, su naturaleza, la cual nos permitía identificar qué tipo de información o qué tipo de datos tenían consolidando la deuda, necesitaríamos definir si esa deuda que tienen las EPS con las IPS solamente son a entidades públicas o hacen parte de la integración de su régimen.
Claro. Porque es que el problema es que lo que se ha detectado es que no forman parte de esa integración vertical las deudas, porque incluso las propias instituciones que pertenecen a su integración vertical, es decir, que pertenecen a su conglomerado, incluso hasta les anticipan los pagos. Pero fíjense que hay un dato bien revelador. en las labores de administración de los recursos, ¿sí? Lo que le paga al Estado por administrar los recursos, porque el dinero ellos lo reciben por atención y por administración de recursos. Resulta que del dinero que se destina a la salud en Colombia, el 10% va para que ellos, en este caso, hagan un proceso de administración de los recursos. En ese proceso de administración de los recursos, ellos se están gastando solamente entre el 3 y el 4%. Es decir, se están ganando el 6%. Es como cuando a usted le autorizan un dinero para que haga vigilancia de un centro comercial y usted, en lugar de contratar 3 vigilantes, contrata 1. Va a cobrar lo mismo, pero va a pagar menos, con lo cual le van a quedar más ganancias. Pues el ejemplo puede ser de los cabellos, pero es más o menos por ahí por donde yo le entiendo al contralor Carlos Mario Zuluaga, que escuchen además otros datos reveladores.
Las EPS manejan dos tipos de recursos, los que reciben por administración y los de la UPC. Los de la administración son muy eficientes, hay un promedio, está por el orden del 4% de gasto, lo que significa que las EPS generan unas utilidades de los 4, del 8 o del 10% que administran, del 4 y del 6%. Un dato muy concreto, ¿qué significa eso? Que si una EPS recibe 4 billones de pesos por gastos de administración y se gasta solamente el 8%, perdón, se gasta solamente el 3 o el 4%, casi significa que más de 2.7 billones de pesos se constituyen en utilidades. O en el régimen, por ejemplo, contributivo, que es el 10%, las utilidades son buenas. ¿Dónde no son buenas las EPS? Quizás haciendo el cumplimiento de la regla alrededor de las reservas técnicas, que es la discusión central de este informe. Las reservas técnicas las deben utilizar las EPS para crear, como lo ordena la ley, digamos, bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros. ¿Por qué ordena la ley que se haga eso de acuerdo al régimen de inversión? Para que generen utilidades. Sin embargo, uno observa que el pasivo de reservas técnicas es de 13 billones de pesos de todas las EPS y solo están respaldadas 1.3 billones de pesos en este tipo de inversiones. ¿En cuáles? En bonos de deudas, en títulos a la vista. ¿Qué hacen con el resto de la plata las EPS? La giran de anticipo a las IPS. Y aquí es donde está un elemento central de análisis de temas estructurales del manejo de las EPS. No constituyen las reservas técnicas, pero se hacen giros anticipadamente como anticipos a las EPS. Los giros no generan ningún tipo de rentabilidad, no generan margen que ayude a autofinanciar o a generar más liquidez en el sistema. Entonces, mientras deberían tener para el año 2023 13 billones de pesos constituidos en reservas, solamente tienen 1.3. Pero observamos en el informe que hubo giros por casi 6 billones de pesos por anticipo. Los anticipos es lo que revelaríamos en marzo, a quienes se los giraron, si fueron a sus IPS privadas o a las IPS públicas, porque eso de alguna manera confirmaría o desvirtuaría la tesis que hay de integración vertical alrededor de las EPS, que solamente priorizan o financian sus IPS, pero no solamente la financian, sino que lo harían de manera de anticipos, con el fin de tener recursos en, generando solvencia en las IPS que tienen directamente. Esto, en términos generales, es lo que tiene el informe.
Bueno, pues bueno, ahí tienen ustedes, yo creo que datos que son muy importantes, porque es que esto es la danza de los millones, y yo no sé por qué hay gente que todavía no entiende que es que el sistema estaba podrido, gangrenado. Yo no entiendo. Entonces, ¿qué querían? O sea, imagínense que no hubiese habido la mano de alguien que diga, oiga, paremos esto, que ha sido la de este gobierno. Imagínense qué hubiera pasado, porque de momento todavía no tenemos, digamos, una catástrofe. Todavía no hay una catástrofe y pues probablemente no ocurra porque ha habido precisamente la acción rápida del gobierno. Pero esto es terrible, Esto es terrible. Ya tenemos las 9:59, 9:59. A la vuelta de la publicidad ya saben ustedes que tenemos el monográfico de Todo Noticias Latinas. Hoy estamos hablando del tema del arraigo laboral. Recuerden que eso ha tenido muchas dudas, mucha confusión y bueno, vamos a tratar de resolverlo con el abogado Diego Bonil Vaca en los monográficos de hoy viernes.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159.
Te lo repito, 607-780159.
Jojo Move.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107, 628-551107.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya, 695-825036. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya, 695-825036. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos ahora las 10:03 en Todo Noticias Latinas. A esta hora ya tenemos conectado a nuestro abogado de cabecera, Diego Bonil Vaca, porque hoy vamos a tener un monográfico bien especial. Es muy importante y aclaratorio seguramente lo que va a pasar a continuación, porque a raíz de las decisiones adoptadas en los cambios que ha habido en el reglamento de extranjería, especialmente con el indicador de arraigo laboral, pues hay muchas confusiones en nuestra audiencia de cómo opera, para quiénes sí, para quiénes no, cuáles son los impedimentos que se han creado en este caso para ir en paralelo con la solicitud de asilo, el refugio, en fin. Por eso ya está con nosotros don Diego Bonil Vaca y les pedimos a ustedes que, para poder tener claridad en este monográfico, pues las preguntas que ustedes hagan, vayan a hacer, se dirijan única y exclusivamente a este tema, al tema del arraigo laboral y las últimas disposiciones. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque creemos que es importante. Yo creo que Diego ya nos había anunciado, Diego, buenos días, la cascada de llamadas que había tenido en relación con esto y la confusión grande que se ha presentado, porque pues estas cosas se conocen así, en grande, a lo bruto, pero no se explican. Y entonces esa es nuestra labor, o lo que intentamos resolver en el día de hoy. Don Diego, ahora sí, muy buenos días.
Álvaro, mejor, perdón, mejor introducido el tema creo que no está. Es decir, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, lo que yo quiero que hablemos hoy, como bien indicas, es hagamos un poquito de claridad, claridad conceptual, claridad mental y sobre todo claridad real. Aquel que está en asilo, aquel que está irregular y aquel que va a cumplir el tiempo para acogerse a un derecho de arraigo a raíz de todo lo que ha pasado. Entonces, pues si tenemos gente, me avisas o me dices, introducimos el tema. Eso sí, ya lo que tú me indiques, Álvaro.
Perfecto, pues yo tengo personas en línea. Vamos a ver entonces si se trata de este tema y nos ayudan un poco para poder conservar la esencia del monográfico de hoy. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Soy Sofía y estoy en Las Tablas. Abogado, no sé si realmente sea el tema también lo mío, pero mi hijo vino, le saqué la cita para el asilo, pero el asilo lo tengo, ya fui a la primera cita y tengo para el 27 de junio la segunda cita con la policía y entregar ya toda la documentación. Eso ya no tengo que ir porque la cita la tengo para el 27 de junio. Llamaba era para preguntar, yo ya no debo de ir a hacer ese trámite, ¿verdad? Porque entonces me tocará nomás esperar los 3 años y hacerle un arraigo social.
Bueno, claro que viene al caso y claro que viene al caso y al tema, Sofía. Entonces, pensemos que el hijo de Sofía llegó hace poquito del país de origen y él viene con una amenaza real, grave, efectiva. Es decir, él viene porque, no sé, algún tema que desafortunadamente haya podido pasar en el país de origen, Sofía. Si tu hijo está considerado en calidad de víctima, ojo, él tiene el derecho, absolutamente todo el derecho, a solicitar la protección internacional. ¿De acuerdo? Esto, comencemos, va a venir regulado por la Ley 12. La Ley 12 es la reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, no el reglamento de extranjería. Entonces, primer punto a tener en cuenta, Sofía, si él tiene esa amenaza, pues que pida su solicitud de protección internacional. Bien, si el 27 de junio tiene la cita, incoa la solicitud, aporta los documentos, recordemos que a él se le va a dar su famoso folio blanco y que a los 6 meses le habilitará a trabajar. Perfecto. Si no le han denegado y tiene que renovar, pues al momento de su renovación seguramente le den su tarjeta roja, Sofía. Y con su tarjeta roja, si producto del estudio la Oficina de Asilo y Refugio determina que sí esa amenaza presta mérito para que se le reconozca el derecho de asilo, le van a dar una residencia en condición de asilado o de protección subsidiaria. No hemos tocado el tema del reglamento de extranjería, Sofía. Esa es la filosofía. Ahora bien, que si lo que quiero es venir a pedir asilo para comprar tiempo, que cotice 2 años y luego poder acceder al arraigo laboral, claro que no, Sofía. Ya no se va, no le va a servir para nada, ¿me entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es entrar a determinar si es verdad que tengo esa amenaza contra mi vida y que sí voy a ir por ley de asilo, por ley 12, por supuesto, que se presente el próximo 27 de junio, que vaya, que le reconozcan esa solicitud, la solicitud de protección internacional, y ya cuando se la denieguen, si entendemos que si es verdad, si es grave, si es real, si es efectiva esa amenaza, aquí está el abogado, presentamos ese recurso, ¿para qué? Para poder permanecer en situación legal. ¿Qué pasa si al final lo deniegan, como posiblemente pasa con las personas de Latinoamérica, en el caso de Colombia, El Salvador, Venezuela? Bueno, Venezuela es un capítulo aparte, perdón. Si se la deniegan y vemos que tu hijo ya tiene 3 años en España, vale, lo que sí haríamos es desistir, renunciaríamos al capítulo de asilo. Recordemos que hoy en día el de asilo no está en régimen de estancia, sino en régimen de mera tolerancia o de mera permanencia. Si yo renuncio al asilo, dejo de estar en esa situación, paso a estar en situación irregular y al tener 3 años en España, sí podemos acogernos al arraigo social. Pero lo que te quiero transmitir, Sofía y audiencia, son dos figuras completamente distintas. Si yo llego de Colombia y es verdad que tengo una amenaza, pide asilo, por supuesto. Pero si yo es solo para comprar tiempo, es lo que quiero que entendamos. No, no es el momento y no es el cauce adecuado para que transcurrido el tiempo yo pueda acogerme a una figura de regularización. Y esto fue lo que dijo el Supremo. El Supremo lo que vino a decir es, se está haciendo un uso excesivo de la figura del asilo para disfrazarlo, entre comillas, de forma de migración legal para muchas personas, porque saben que al cabo de los 2 años se puede pedir el arraigo laboral. Entonces, Sofía, para concluirte, si hay una amenaza, que pida el asilo, y si ya se lo llegan a denegar, pues lo vamos a recurrir para que pueda continuar trabajando, para que pueda continuar en su régimen de permanencia legal, y si se lo llegan a denegar y tiene 3 años, desistimos, ojo, esto es importante, hay que desistir del asilo para salir del capítulo Ley 12 y entrar al capítulo a Real Decreto 557, es decir, a Ley de Extranjería, ¿vale?
Muy bien. Diego, recibamos otra llamada entonces. Claro. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Álvaro y Diego. Me comunico aquí de Pinar de Chamartín.
Adelante.
Mira, más que... Me llamo Esteban. Más que una pregunta es mi situación y creo que muchas personas deben de estar en la misma que yo. Yo presenté mis papeles por arraigo laboral en febrero, los primeros días de febrero.
¿Le puedo hacer una insinuación? ¿Usted nos puede decir cuándo llegó a España? Para empezar.
Exacto. Bueno, yo llegué el 19 de septiembre del 2021. Yo cumplí 2 años el 19, pues el septiembre del 19 del 2023. Pero los papeles los metí el 7 de febrero. ¿Me entiendes? Y obviamente han ido explotando este tipo de noticias, las cuales no me dejan a mí pues en una incertidumbre porque pues yo ya los metí.
Una cosa, cuando usted nos habla de la fecha de febrero para haber metido los papeles, ¿nos está hablando de febrero de este año?
Sí, febrero del 2024, metí mis documentos, pero todavía no se sabían estas noticias, no había salido nada de estas sentencias ni nada. Lo que había de pronto salido era que las personas que habían, perdón, que habían cotizado después de que les habían denegado con el recurso, pues eso no les valía. ¿Sí me entiendes? Y ya ahora, con esta sentencia que lanzó hace pocos días, pues imagínate, ya ni siquiera, obviamente ya tengo claro que ya no se puede estar pues así en lo que uno cotizó, así en el tema pues del asilo, que ya no cuenta tampoco, pero yo lo metí en 7 de febrero. ¿Me entiendes? O sea, no sabía nada de esto, no había pasado nada. Supuestamente todo estaba igual. Entonces yo no sé si mi situación ya también me lo denegarán, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que mucha gente lo metimos en enero, otros en febrero, que no sabíamos nada y estamos como en ese stand-by. Entonces, más que una pregunta es cómo esa es mi situación y como no se saben las fechas de esa sentencia, pues yo no las sé. He visto en internet varias fechas. Unas dicen en febrero del 2024, otras dicen que el 24 de enero del 2024. Entonces hay un montón de como de información así que uno dice como, pues, ¿cuál será? ¿Qué pasará o qué camino cojo? ¿Me entiendes? Entonces es como eso, no sé, era como mi situación.
Claro que sí. Bueno, Esteban, gracias por tu pregunta y por el comentario. A ver, mira, una cosa es la sentencia del Supremo, ¿vale? Esa sentencia del Supremo fue de marzo, en realidad es de febrero, pero bueno, se publicó en marzo de este año, ¿de acuerdo? Y luego, sí. Lo que vino a decir esa sentencia del Supremo, recordemos, es si usted está en situación de asilo, las cotizaciones posteriores a la denegatoria y al recurso no se toman como referencia para invocar un arraigo laboral. Hasta ahí todos tranquilos, bueno, ni tan tranquilos, perdón, porque no, pero hasta ahí, digamos, un aspecto claro. Esa sentencia, sí, además, claro, vino a decir, es que el solicitante de asilo ya no está en régimen de estancia. Este fue el cambio de criterio. Porque recordemos que yo a todos ustedes les decía, solicitante de asilo, no se preocupe, usted está en régimen de estancia. Lo que vino a definir el Supremo es, solicitante de asilo, ley 12, no está en régimen de estancia, está en régimen de mera permanencia o mera tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Me saca del capítulo arraigos laborales. ¿Por qué? Porque para yo invocar un arraigo laboral tengo que estar en situación de estancia. Insisto, un solicitante de asilo está en régimen de mera permanencia, es decir, no le voy a expulsar. Usted puede estar en España, pero usted no está en el régimen de reglamento de extranjería. Entonces, las instrucciones que nos dieron el jueves pasado, en realidad no fue a nosotros. Las instrucciones las dio la Dirección General de Migraciones y las dio a todas las oficinas de extranjería. Lo comentamos aquí también en el programa con Álvaro. ¿Qué dijo esa instrucción, Esteban? Directamente, ningún solicitante de asilo, ni con la roja, ni con la blanca, ni con el recurso, ya no se toman como referencia, ni antes ni después, para invocar un arraigo laboral. ¿Por qué? Porque vienen a confirmar que están en situación de mera permanencia y no en régimen de estancia. ¿Esto qué quiere decir? Si Esteban presenta su solicitud el día 7 de febrero, tristemente, desafortunadamente, se aplica con efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque la sentencia, es verdad que tiene efectos al futuro, y erga omnes se refiere a esto, es a todas las personas, pero en este momento la instrucción administrativa de tu expediente está en curso, no está resuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier criterio jurisprudencial o criterio de forma de actuación puede modificar esa decisión. Cosa distinta, Esteban, es que ya estuviera aprobado. Es decir, si a mí ya me aprobaron el arraigo laboral, tranquilidad absoluta, ya soy residente legal. ¿De acuerdo? Si tú estás en trámite, todos los expedientes en trámite a día de hoy, 19 de abril del 24, que se hubieran presentado antes de la sentencia, antes de la instrucción, y que no se hayan resuelto, van a salir denegados. ¿De acuerdo? Es decir, este expediente de arraigo laboral, Esteban, te va a salir denegado. Quiero que lo sepas. Y no lo pienso recurrir porque será pelear contra la pared. Ya nos toca plantearnos entonces es... ¿Qué tengo que hacer para que a los 3 años podamos hacer un arraigo social? Perdóname que me extienda, Esteban. Si a Esteban le denegan este arraigo laboral, pues ya miraríamos. Si yo llegué el 17 de septiembre del 21, quiere decir que en septiembre del 24 cumplo 3 años. Con esa denegatoria, pues nos ponemos manos a la obra, empezamos a preparar documentos de informes de arraigo, informes de inserción social, hablar con el jefe para, digamos, perfilar el tema de... En agosto, tener todo preparado para que el día 18 de septiembre presentemos ese arraigo social. Eso es lo que Diego Bonil haría, ¿me entiendes? Pero tienes que saber, Esteban, que en tu caso va a salir denegado.
Vale, Diego, pues entonces la pregunta, ahí me surge otra incógnita. Claro. Tú dices que con mi jefe, pero yo soy autónomo, todo este tiempo yo he sido autónomo. Caramba, entonces imagínate, claro. Yo renuncié al asilo, renuncié a todo eso, entonces obviamente en este momento ya me encuentro irregular, pues sin permiso de trabajo.
De acuerdo.
Entonces, ¿aquí qué? Si me entonces, entiendo, yo autónomo, obviamente tengo un trabajo, ahí me voy a...
Y que no te vas a dar de baja porque de eso vives y comes, y entiendo que tu familia también. Entonces, no, aquí sí lo que haríamos... Claro, entonces lo que haríamos... Mira, lo que haríamos entonces en este caso, ahí sí retiro lo dicho de que yo no haría un recurso. Si nos llegan a denegar este arraigo laboral, yo lo recurro. ¿Para qué? En reposición no hay problema, lo recurrimos en reposición para comprar el tiempo, entiendan el sentido de mis palabras, por favor, para llegar hasta septiembre, y que en septiembre, cumplidos los 3 años, hacemos proyecto de empresa, pedimos informe de la UPTA, y con esto metemos un arraigo social, ¿de acuerdo? Inicialmente, si yo estoy en trámite de recurso, podríamos seguir trabajando en calidad de empresarios autónomos, ¿vale? Pero eso es cierto, quería mirarlo un poco a nivel de gestoría, organizarlo un poco con tus proveedores, clientes y con tu trabajo. Pero en lugar de quedar los brazos cruzados, cosa que en este caso no haríamos ni mucho menos, es presentar un recurso, continuamos o perpetramos, alargamos los efectos de esta solicitud que ya sabemos está denegada, pero compramos tiempo hasta el mes de septiembre que podamos hacer un arraigo social. Lo que sí tenemos que hacer el día 18, el día siguiente a cumplir los 3 años, es presentar tu arraigo social, Esteban, ¿vale?
Muy bien,
vale, Esteban. Muy amable. Gracias.
Venga, Esteban, venga. Diego, yo me gustaría esta vez, si digamos, fabular un poco... el monográfico haciéndole preguntas, haciéndome pasar por situaciones que yo sé
claro.
Que vive mucho la audiencia. Entonces, yo llegué a España hace 4 meses. 4 meses. Yo he logrado una cita para pedir el asilo. Ya la cita, pues me tocó pagar para la cita y no sé qué, meterme en ese trapicheo, pero tengo la cita. ¿Sí? Con esa cita, yo he logrado sacarme un número de seguridad social. Hasta ahí es posible lo que estoy diciendo, ¿cierto o no?
Sí, eso sí, completamente bien.
Vale. Entonces, continúo con la fabulación. Me he logrado sacar un número de seguridad social y hoy mismo Estoy trabajando en la construcción para un hombre que es autónomo y que pues me tiene dado de alta porque estoy trabajando con él. A mí, a una persona que llegó hace 4 meses, que logró la cita para la solicitud de asilo, que no le han contestado esa solicitud de asilo, que no le han contestado esa solicitud de asilo, pero que además ha tramitado un número de seguridad social en la policía y se lo han dado. Y que el empleador, el autónomo que me tiene contratado en el sector de la construcción, pues está cotizando mi salario, está cotizando por mi salario y por mi seguridad social con ese número de seguridad social. Es decir, a día de hoy tengo trabajo, tengo un número de seguridad social, tengo una cita pendiente para que me resuelvan lo del asilo, una solicitud de asilo, y se presenta esta información, esta noticia de que hay cambios en el arraigo laboral. ¿Cómo me repercute a mí eso en mi situación?
Perfecto. Entonces, la persona que llega a los 4 meses y sí que tiene la cita, recordemos, Álvaro, esto es importante, el derecho a trabajar se aprueba o se activa a partir de los 6 meses. Pero bueno, en el caso viene es decir, es procedente este ejemplo. Entonces, si esta persona está en este momento con su permiso de trabajo y está con sus cotizaciones trabajando en la obra, pues no tiene ningún problema. En este momento esta persona está por ley 12 del 2009, entonces está por régimen de asilo, no por reglamento de extranjería, ¿vale? Va a seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Pues es decir, lo que ese contrato tenga que durar. Si es indefinido, es indefinido. Si es un circunstancia de la producción o un fijo discontinuo, no hay problema. La relación laboral sigue, Álvaro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa el día en que a este ejemplo le deniegan el asilo? Si esta persona acaba de llegar a España, lleva 6, 8 meses en España, 1 año, si le deniegan el asilo, se va a quedar en situación irregular, ¿de acuerdo? Con lo cual, no puede seguir trabajando, no se le pueden seguir haciendo cotizaciones, va a perder sus derechos, etcétera, etcétera. El régimen de asilo, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos o qué hacemos los abogados en este momento? Vamos a presentar un recurso de reposición. ¿De acuerdo? O en su defecto ya las plantearíamos el tema del contencioso administrativo. Eso yo no lo recomiendo porque condenan en costas. Entonces, si con mi asilo, que me lo denegaron, yo presento el recurso, recordemos el recurso, sigue conservando el derecho a trabajar. Entonces, con ese recurso, yo voy a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio diga, a este ejemplo se le deniega el asilo. Denegado el asilo, ya nos ponemos en situación de irregularidad. ¿Eso qué quiere decir? Ya miraríamos cuánto tiempo llego. Si en esta pelea, si en todo este tiempo me lo denegaron y ya tengo 3 años, ahí ya, digamos que me expulsa la situación, o me saca, no quiero usar la palabra expulsión para no confundir, me saca, digamos, de ley 12 y me quedo irregular. Como yo llevo ya para 3 años en aquel momento, voy donde Diego Bonilla y Diego Bonilla le va a decir, un momento, señor ejemplo, usted ya tiene esos 3 años en España, usted... Vamos a cogernos a un arraigo social, o en el caso de Esteban, usted es autónomo, hagamos un arraigo social por cuenta propia, por ejemplo. Entonces, ahí ya cuando tengo la resolución denegatoria, yo ya dejo de estar en el ámbito de la ley 12, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si cumplo los 3 años y sigo con el tema del asilo, como le pasa a miles de personas que seguramente me están escuchando? Pues entonces en ese caso yo le diría, mira, señor ejemplo, si tú ya tienes 3 años, y tú tienes en el contencioso, por ejemplo, peleado tu asilo o yo te hice un recurso de reposición, lo cierto es que para poder meterte a reglamento de extranjería, te tengo que sacar de ley 12. ¿Cómo te saco? Desistiendo. Entonces, si en el ejemplo esta persona renunció, si en el ejemplo esta persona presentó su recurso de reposición y cumplió los 3 años y no le han contestado en asilo y refugio, cosa que puede pasar, desistimos, renunciamos al asilo, ya para quedarme irregular, más que todo para que me expulsen o me saquen de ley 12, de régimen de asilo, y puedo entrar por reglamento de extranjería. Renuncio al asilo, renunciando al asilo me quedo irregular, al estar irregular estoy en situación de estancia, irregular, valga la redundancia, y con esto puedo entrar por Real Decreto 557, es decir, puedo entrar por reglamento de extranjería. Que su artículo 124, recordemos, dice, si usted está en régimen de estancia por 3 años, acójase a un arraigo social. ¿De acuerdo?
Eso entonces quiere decir que lo que en este momento se suprime, o la posibilidad de que se acojan al arraigo laboral, está dada para las personas que han iniciado un proceso de asilo y refugio, pero no el arraigo social, con lo cual hay que diferenciar de manera perfecta qué es un arraigo laboral y qué es un arraigo social, porque no son lo mismo.
No, son dos figuras completamente distintas, y en esto también me tomo un par de minutos para aclararlo, Álvaro, porque también una cliente me decía, o sea que se acabó el arraigo laboral. No, claro que no, y lo hemos comentado aquí en el programa. Es decir, la sentencia del Supremo lo que hace es quitar o, digamos, eliminar la posibilidad del solicitante de asilo, ¿vale? ¿Para quién queda vivo el arraigo laboral? El arraigo laboral, recordemos, es una figura de protección a la persona trabajadora. Entonces, el ámbito de aplicación del 124.2, que es el arraigo laboral, 124.1, perdón, en ese caso, lo que tiene que hacer es, si yo tuve estancia por estudios, o yo tuve una residencia, pensemos en una tarjeta comunitaria, pensemos en un altamente cualificado, pensemos en un trabajo, un cuenta ajena inicial, cualquier residencia que me dio derecho a trabajar, y yo coticé mis 6 meses, si por lo que sea pierdo esos papeles, me divorcié, perdí la tarjeta comunitaria, tenía un altamente cualificado, me la quitaron, era estudiante con derecho a trabajo y me quedé sin papeles. Para esas personas queda el arraigo laboral. Ese es el arraigo laboral de la modalidad nueva que llamo yo. Pero también queda el arraigo laboral clásico, el de la persona explotada, que la encerraron en ese polígono industrial, que ilegalmente estuvo privado de su derecho a la movilidad. Fue la inspección del trabajo, hicieron un acta o una sentencia de un juez de lo social, con ese ya también puedo regularizarme. Ya se nos aclaró esta semana que no por vía de arraigo laboral, sino por el artículo 127, que es la colaboración con las autoridades. Pero también, entonces, no está muerto el arraigo laboral. Lo que pasa es que la norma general que veníamos trabajando era el solicitante de asilo que trabaja sus 6 meses, cotiza a los 2 años, renuncia al asilo y con eso se acoge al arraigo laboral. Esto es lo que tenemos que ya eliminar, digamos, de la mesa. Queda para el que tuvo papeles, cotizó 6 meses o 1 año, recordemos que si cuando el contrato es de menos de 30 horas me piden 1 año de cotización y perdí los papeles, arraigo laboral. Tengo un cliente ahora, muy amable además, que tuvo una comunitaria, una gestoría o un falso tramitador, le sacó un permiso, este señor pierde el permiso. Le digo, Douglas, hagamos un arraigo laboral, porque es el supuesto clásico. Perdió los papeles porque y estuvo cotizando, ahí le meto un arraigo laboral. Si viene de asilo, no. Esa es la diferencia que quiero que hagamos. Cosa distinta es, estoy irregular en España, tengo 3 años y Diego Bonil, por ejemplo, me quiere hacer una oferta de trabajo. Me acojo al arraigo social, que es lo que tenemos y es lo que venimos haciendo antes de todo este movimiento, de todas estas, digamos, sentencias a partir del año 2021. Lo confieso, yo hacía arraigos laborales antes del 2021, habré hecho 7, 10 arraigos laborales. Arraigos sociales perdimos la cuenta porque son muchísimos. Entonces, la norma general del permiso por circunstancias excepcionales sigue siendo el arraigo social. 3 años en España, oferta de trabajo. El arraigo laboral, insisto, queda para el que tuvo papeles y los perdió, o que tuvo en situación de estancia por estudios que le habilitaba a trabajar y lo perdió, o el que fue explotado y producto de acta de inspección del trabajo o sentencia, con esa sentencia puede recuperar sus papeles. ¿Vale?
Y en resumen, y ya para terminar esto, quiere decir que una persona que lleva muy poco tiempo en España, los que están llegando en este momento y han escuchado el gallo, pero no saben exactamente dónde, y han escuchado que se perdió algo, que se perdió algo, que se perdió algo, y consultan preocupados porque se les perdió algo que no saben exactamente qué es ni para qué sirve. Estas personas que llevan apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses en España y que han solicitado, en este caso, hicieron la solicitud de asilo y refugio, ¿no tendrían por qué verse afectados por esta decisión?
Hombre, se van a ver afectados porque ya saben que no pueden apuntar a un arraigo laboral. Pero, como en el caso del hijo de Sofía, la primera persona que llamó el día de hoy, pues simplemente, esta persona, si usted acaba de llegar, tiene 10 meses en España, tiene su cita y tiene una amenaza contra su vida, porque es que para eso estamos en el ámbito de la Ley 12, que es la reguladora del derecho de asilo, haga su solicitud. Yo no le digo que no la haga. Lo que pasa es que no puede esperar que haciendo la solicitud me trabaje 6 meses como mínimo y a los 2 años tenga un arraigo laboral. Eso es lo que no podrá hacer esta persona. Esta persona, si pide su asilo, se le activa su derecho a trabajo, que trabaje lo que tenga que trabajar y que cuando se lo denieguen, lo recurramos y ya si le deniegan definitivamente ese recurso, pues le saca de ámbito de ley 12, entramos por reglamento. O si teniendo los 3 años con recurso, yo veo que, hombre, yo tengo los 3 años, pues entonces renuncio al asilo, porque esa es otra cosa que quiero que se quede un poco en la idea, en la cabeza, a todos los que nos escuchan. Hay que renunciar al asilo si quiero entrar a un arraigo. Aquí sí ya me da igual que es un arraigo social o un arraigo, bueno, laboral ya decimos que no se puede. Hay que renunciar al asilo. ¿Por qué? Porque el hecho de renunciar al asilo implica que dejo estar en la situación de mera permanencia o mera tolerancia para entrar a estar en situación de estancia, que es la que me permite poder acceder al permiso por circunstancias excepcionales. Y en casos como el que está trabajando Esteban, el autónomo, pues entonces a punta de recurso lo mantenemos para que a los 3 años hacemos ese escrito de desistimiento y ojalá al día siguiente estamos metiendo el expediente de arraigo social.
Muy bien. Bueno, yo tengo una persona que me está esperando aquí hace casi 9 minutos de manera muy paciente, pues vamos a atenderla a pesar de que ya se ha pasado mucho el tiempo, 10, 30 minutos. Hola, buenos días. ¿La pregunta tiene que ver con este asunto?
Sí, claro, sí. Mi nombre es Alexander, llamo de Madrid.
Adelante, Alexander.
Pues quería comentarle que, gracias a Dios, pues yo llegué aquí con mi esposa, mi hijo, tramitamos el arraigo laboral. Y antes de que saliera esta normativa nueva, una semana antes nos aprobaron el arraigo laboral. Fuimos beneficiados, pero mi hija, y mi yerno y mi nieta llegaron después. Ellos pues ya no van a aplicar para el arraigo laboral. Yo les estaba comentando de que ya les toca el arraigo social. Están trabajando, pues sigan trabajando donde están. Pero a mi yerno le están diciendo que los abogados de la empresa le pueden hacer los papeles, por lo cual él trabaja de electromecánico. Entonces, que le pueden hacer los papeles para hacer la residencia, para digamos, como para traerlo, alguna cosa de eso. Le han comentado, pero yo le he dicho, eso aplica es cuando la persona está fuera de España, pero no estando acá. Entonces, esa es mi inquietud. Muchas gracias.
Bueno, se nota que me escuchas, Alexander, y además eso se agradece mucho. Efectivamente, así es. Esta persona, si en este momento es solicitante de asilo o está sin documentos o lo que sea, y esta empresa en el sector de electromecánica le dice, mira, te vamos a hacer la oferta de trabajo, ya sabes que hasta que no pasen los 3 años, no podremos hacer ese arraigo social. Y esto es importantísimo. Mira, que lo vamos a pagar 45 mil euros al año, no importa, ya está en España, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de cumplir el supuesto de estancia irregular o desistiendo del asilo, me voy para Colombia y desde Colombia este empresario me hace la oferta de trabajo. Esto se tramita por CEPE, se certifica la vacancia y con esto hacemos un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. Se aprueba, pide su visado y vuelve a entrar. Ese es el supuesto, digamos, clásico del permiso de trabajo. Con los nuevos catálogos de ocupaciones de difícil cobertura, ya sabemos que esta persona en este sector se le puede dar. Pero ojo, estando en España, recordemos, mientras no pasen 3 años, esta oferta de trabajo no va a tener operatividad. ¿De acuerdo?
Muy bien. Bueno, pues esperemos que con esto haya quedado un poquito más claro, ¿no? Para todos, para mí, para los oyentes, en fin. El número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca es el 685-267574, lo repito, 685-267574. 685-267574, póngase en contacto con el despacho, don Diego Bonil. Nos encontramos el lunes si nada extraordinario ocurre.
Claro que sí, Álvaro, un fuerte abrazo para ti, feliz fin de semana para todos los que nos escuchan y como siempre, el lunes hay más asesoría. Buen fin de, Álvaro.
Buen fin de... Bien, yo me quedo aquí, 10 de la mañana, 33 minutos. Hoy no tengo mucho tiempo de echarle la carreta del curso de nacionalidad, aunque si ustedes están interesados, interesadas en solicitar la nacionalidad española, pues que sepan que los latinoamericanos con 2 años de estancia regular y continuada en España podemos empezar a hacer ese trámite. Ustedes lo único que tienen que hacer es empezar por el comienzo. Siempre el paso número 1 en el proceso de solicitud de nacionalidad española tiene que ver con la presentación del certificado de apto. ¿Y cómo se saca el certificado de apto? Pues presentando un examen. ¿Y cómo se presenta ese examen y ante quién? Ante el Instituto Cervantes. Cada mes, exceptuando los meses de agosto y diciembre, el Instituto Cervantes programa las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales el último jueves de cada mes, con fecha máxima de inscripción para presentar esa prueba el primer jueves de cada mes. Con lo cual, yo les preparo, les hago el alta, en fin, me encargo de todo lo administrativo. Si ustedes quieren ponerse en contacto para recibir este servicio, simplemente me mandan un mensaje con la palabra curso al 616-442225, 616-442225, y yo con mucho gusto les estaré enviando la información. Eso por un lado. Y por el otro lado, tengan en cuenta que tenemos Viejoteca al día miércoles festivo 1 de mayo. Miércoles festivo 1 de mayo es el día del trabajador, de la trabajadora, y yo les quiero esperar allí con mucho cariño para pasarnos una fiesta y una tarde, y seguramente muchos se quedarán la noche porque al otro día Madrid está también en festivo. El día jueves, o sea, el miércoles es 1 de mayo festivo y el 2 de mayo es festivo también aquí en Madrid, con lo cual pues vamos a tener una celebración redonda. Si ustedes quieren asistir, simplemente me mandan un mensaje por WhatsApp, me ponen a nombre de quién la reserva y para cuántas personas, y yo con el mayor gusto también les envío la confirmación. Dicho esto, nos vamos a la publicidad. 10:35.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya, 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya, 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Álvaro, buenos días. Que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias al abogado por atender a todas nuestras preguntas. Álvaro, por favor, para preguntar, ¿por qué se demoran más los papeles que uno mete por cuenta de uno, la nacionalidad, que con un abogado? Porque es que yo pregunté y me dijeron que se demoraban de 1 a 3 o 4 años si yo los meto sola. Y entonces, ¿pero por qué? Yo soy casada con un español. ¿El trámite todo es lo mismo? ¿Se demora igual? ¿O por ser casada con un español es menos la demora? Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.
Si nos pudiese responder cómo lo presentó, si a través de un código PIN de Hacienda, es decir, usted está dada de alta en firma digital y en la carpeta ciudadana, si lo presentó, si usted misma hizo, en este caso, escaneó los documentos, se metió a la plataforma Mercurio y usted misma subió el expediente, eso pudo haber sido una posibilidad. O la otra posibilidad es que los haya llevado a un registro único, en físico, el expediente en físico. Si usted me responde esta pregunta de si los presentó usted misma utilizando un PIN de Hacienda a través de la carpeta ciudadana o los presentó en físico en una ventanilla de registro único, de ahí derivará la respuesta. Pero necesito saber ese dato, porque una cosa es una cosa y la otra cosa es coltejer, ¿sí? Entonces écheme la mano y me dice si los presentó en físico o si los presentó a través de envío telemático de la documentación.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Con lo que te quiero tanto.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Élite Pro.
Producciones presenta el sábado 20 de abril la gran fiesta de acordeones con Amin Martínez, Tubán Bayona.
Me sobran las palabras.
En la Sala Cañabrava. Info y reservas al 635-24-3260. Entrada desde 30 euros. Consigue tus entradas en eliteproduccioneseuropa.com y en los puntos de venta. Panaderías José Pan, Amin Martínez, Juan Bayona. En la calle Luis Sauquillo número 95, en Fuenlabrada. Un evento. Elite Producciones Europa.
Álvaro, mira, buenos días. Yo trabajo con Uber. El otro día recogí en el aeropuerto dos dominicanas, y una era la abuela y venían de República Dominicana porque tenían un juicio el otro día porque a su hija le iban a quitar un niño, creo que era, y estaban hablando de eso que tú hablaste hoy en las noticias, que daban un dinero, que los niños se los quitaban por cualquier cosa y que había una mafia, no sé qué. Me contó la misma historia que tú estabas contando hoy en las noticias y de lo que estaba el padre diciendo también, el sacerdote. Pues bueno, Álvaro, que tengas un buen día, un saludo.
Muy bien.
Mi nombre es Elkin Daza.
Venga, Elkin, muchas gracias. Bien, pues a esta hora, a las 10 de la mañana, 40 minutos, yo precisamente también les quiero presentar a nuestro compañero en Bogotá, Juan José Macía, porque Juan José, esta entrevista, nosotros, yo le había dicho a la gente esta mañana cuando largamos la entrevista, que la habíamos hecho la semana pasada, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, sí.
La habíamos hecho la semana pasada.
Hace 8 días que además estaba dando esta manifestación allí en Madrid.
Otra vez, que es que la última parte se nos entrecortó. ¿Qué nos estaba diciendo, Juan José? Perdón.
Hola, Álvaro. No, que sí, que justamente la hicimos hoy, hace 8 días, día que además había una manifestación allí en Madrid, convocada en Madrid, en protesta a estos centros tutelados, Álvaro.
Uh-huh. Sí, en esa entrevista, digamos que pues nosotros somos periodistas y entendemos lo que es la jerarquía periodística y la importancia que la información adquiere más o menos de acuerdo precisamente a esa jerarquía. Cuando a uno le dice una persona, sacerdote o no, cuando a uno le dice que tiene ha conocido el caso de 70.000 niños que no devuelven y que están embolatados por ahí, y que él tiene un registro de 20.000, y que aparte de eso, el responsable de que esa situación se esté dando son los dineros que se entregan por parte de la comunidad europea para este tipo de fines, y que hay una mafia, y la palabra mafia la utiliza él, en este tipo de secuestros, y la palabra secuestro las utiliza él. ¿Cómo se queda uno como periodista escuchando esto, Juan José, teniendo en cuenta nuestra fuente del padre Teodoro?
Fue una entrevista bien, bien difícil, Álvaro, en lo personal, pues teniendo en cuenta las declaraciones tan graves que entregaba el padre Teodoro, y pensando, pues obviamente, por un lado, en los menores que llegan a estos centros tutelados, y por otro lado, en las madres que pierden ese contacto con los niños. De buena fe uno cree, tanto en las palabras del padre Teodoro como en las de la madre colombiana que entrevistamos el lunes o martes, no recuerdo bien, de la semana pasada, que era uno de esos casos precisamente, que era una madre quien se llevaron a su hijo allí en el País Vasco. Y claro, pues uno queda, no sé, anonadado, uno queda como impresionado. A partir de las declaraciones que entregan ambos, 70.000 niños no es una cifra menor, pues hay que decir que 70.000 niños pueden ser fácilmente la población de cualquier municipio de Colombia.
Un municipio grande en España, un ayuntamiento que tenga 70.000 habitantes es considerado un ayuntamiento grande.
Claro, es al menos una quinta parte de la población de una ciudad importante como Medellín, quinta, sexta parte, la cifra es bastante elevada. Y
el estadio más grande de España y faltaría, y quedaría faltando puestos para meter más niños.
Exacto, esa es la cifra, esa es la mejor comparación, es lo que cabe en un estadio muy grande, en un estadio, no sé cuántos caben en el Santiago Bernabéu, pero puede ser cercano a 70.000 personas. Entonces, claro, la cifra es bastante preocupante. Uno le cree pues al padre Teodoro de buena fe, también pensando en que él no va a salir públicamente a entregar estas cifras, a entregar estos datos, si no tiene un sustento y unas pruebas que validen lo que él está denunciando.
Sí, a mí eso me deja muy preocupado. Pues claro, es algo que uno dice, es tan grave lo que el padre está denunciando que parecería ilógico pensar que los medios de comunicación no se hubieran interesado por esta información. Entonces yo a veces como que comparaba la información que nos daba el padre con aquello pues de la agenda del milenio y ese tipo de cosas, como las personas que hablan de los extraterrestres, que pues uno le pregunta en individual y por ahí en un callejón a una persona sin que nadie esté escuchando, oiga, ¿usted creen que hay vida más allá? Y la persona le dice que sí. Pero si se la pregunta uno en público, cuando está uno con más amigos, le dice, no, ¿qué va? Esos conspiretas. Yo esta situación la comparaba con la situación del padre, la comparaba con esto, ¿no? Que es tan aterrador lo que está diciendo que es muy difícil creer que los medios de comunicación a nivel generalista en este país no se hubiesen hecho eco de algo que viene pasando ya de tiempo atrás.
Y las organizaciones sociales, Álvaro.
Claro, claro. Porque hubo una manifestación para eso. Con lo cual, pues quiere decir que hay gente, o sea, existe gente que está en una situación como esta. ¿Cuánta? Pues es lo que no sabemos. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 45 minutos, 10 de la mañana, 45. Aguántennos un poquitico que ahora venimos con todo el desarrollo de las noticias más importantes ocurridas en nuestros países de origen.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Buenos días, don Álvaro y Juan José. Una preguntita. Es que mi sobrina llegó hace un mes de Colombia y se trajo a su hijo. El niño tiene 6 años y para el día 25, ya está empadronado y todo, y ya está en el colegio, pero para el día 25 de este mes tiene cita con la trabajadora social. Y ya con todo este tema ya me está dando como miedo, no sé si entonces es recomendable que vaya o no, ya no sé, ya estoy un poco, bendito, confundida. Quería saber usted qué opinaba o qué me podía decir. Ya sé que usted no aconseja, pero qué podía opinar. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.
Juan José, mójese.
No, y ahí entra uno en dilemas, porque claro, uno diría, ¿no? Pues es una trabajadora social, por su bien, uno diría que vaya, pero claro, eso de, usted lo dice, mójese. No sé, es complejo, Álvaro, ¿usted qué diría?
No, yo es que no, yo me pongo en el caso de la señora, yo estoy oyendo una información como estas, y a mí, y tengo un niño, una niña a la que tengo que presentar ante la trabajadora social porque forma parte de un trámite administrativo, pues evidentemente la señora tiene razón de hacernos la pregunta. Yo le preguntaría, no sé, yo le preguntaría al de la radio.
Y de tener susto.
Claro, claro, porque ahí uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer. En fin, no sé, yo no sabría qué decir. Sinceramente, es la primera vez en la historia de este programa que no sabría qué decir. Porque ustedes saben, yo aquí tengo por norma que yo no aconsejo, yo no doy consejos. Yo simplemente ahí me ponen a opinar de algo, yo opino. Pero en este caso no me atrevería a hacer una opinión al respecto. Porque estamos hablando de un tema muy, muy, muy delicado. Muy delicado, muchísimo. Entonces, no sé, lo siento mucho con la oyente, no sabría decirle. Y lo que sí me da vaina es que, claro, la oyente está en este momento, se empieza a preocupar a raíz de la información. Entonces, entra uno, Juan José, en esa deriva de pensar, por eso era que teníamos esa información, nosotros le llamamos los periodistas secuestrada, ¿no? Por eso era que teníamos esa información secuestrada durante toda esta semana. Por eso era que la entrevista no haya salido. Porque fíjese los efectos que podría llegar a generar, y los está generando. Fíjese lo que pasa con esta madre.
Y que fue un dilema editorial también fuerte al escucharlo, como bueno, ¿qué puede generar esto en nuestros oyentes? Y pues al final, claro, uno cree en el padre Teodoro de buena fe, creyendo que él está dando información verídica y que tiene las suficientes pruebas, pero claro, también esa entrevista, pues uno sabe que puede tener consecuencias en las madres, que son muchas de nuestras oyentes, que eso puede tener consecuencias en el día a día y generar este tipo de temores que no son infundados, sino que también están a raíz de una información que escucharon. Entonces, sí, el dilema editorial fue bastante fuerte, Álvaro.
Sí. Bueno, sigamos.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Hola, buenos días, los saludos de acá de Madrid. Con respecto al tema del cura de este señor, eso no es nuevo, eso no es algo nuevo para uno y para muchas personas. Esa mafia y este monopolio que ha existido con los niños y todo este tema, eso ha existido desde hace muchos años en muchos países. En Colombia yo viví y viví este suceso. Viví este suceso porque justamente tengo un hermano perdido por este mismo suceso. Ya que las condiciones precarias en ese entonces, hace muchos años, y mis padres no tenían mucho beneficio ni mucho dinero pues para mantenernos a los dos, bienestar familiar en Colombia nos acogió. Y uno de los dos tenía que quedar con los padres, el otro tenía que quedar bajo bienestar familiar. ¿Y bienestar familiar qué hacía? Cuando ese entonces, hace muchos años, hace 20 años atrás más o menos, viajaban muchos extranjeros, españoles, americanos, gente de ingleses, y viajaban a Colombia con el fin de comprar o de adoptar estos niños que son quitados por estos entes. Entonces esto no es nada nuevo y pues bueno, pelear con toda esta gente es difícil. Es difícil porque esto siempre ha existido. Lástima que todavía esté pasando y todavía se vean estas cosas. Porque para uno como padre es muy difícil que le quiten un niño y no lo vuelva uno a ver. Pero bueno, un saludo, buen día.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Juan José y todos los oyentes. Pues en el tema del caso de la señora que pregunta, pues yo, como no tengo nada que ver con como comentarista, yo en mi caso no la llevo. Si está la danza de los millones, donde vale más la plata que van a ganar ellos, que claro que están escogiendo hijos de latinos, hijos que no van a reclamar, no españoles de aquí. Hombre, poquitico de sensatez. Mejor dicho, me la escondo, me la llevo para un valle, para un pueblo, a esconder al bebé, para el niño. Hasta luego, que la pasen bien.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bien, yo casi no utilizo este indicador, pero a raíz del último comentario creo que es importantísimo que suene.
Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta.
Hola, buenos días. Yo me permito opinar, es que yo soy madre y soltera además. Yo, la verdad, o sea, sabiendo estas cosas que están pasando tan asustadoras, es que Dios mío, es demasiado, o sea, que le quiten a uno un hijo, muy doloroso, o sea, yo no correría el riesgo. Es más, nunca lo corrí, yo siempre he estado aquí guerreándomela sola y bueno, pues gracias a Dios lo he logrado, pero qué susto uno pasar por esas cosas y lo que está pasando esa mamita que ahora está en Colombia, terrible, terrible. O sea, yo mil veces prefiero estar, no sé en qué situación con mi hijo, pero no correr el riesgo de perderlo, es que es muy asustador.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Oyentes, o tú has visto la película I Care A Lot, es una película que está en las plataformas digitales. Esta película trata sobre un tema similar al de los niños, pero en este caso la tutela se la quitan a personas mayores, les quitan todos sus poderes, los mandan a, digámoslo, como a residencias, y venden todos sus bienes y se quedan con todo el dinero de la gente, porque por informes corruptos de médicos, como que los declaran de que ellos no son capaces de valerse por sí mismos. Entonces, este tema de los niños me recordó a lo que se puede ver en esa película. Sería interesante que la gente la viera. Mm.
Juan José, ¿usted vio de casualidad la serie Los Cuentos de la Criada?
No, Álvaro.
Pues apúntesela por ahí. Es una serie...
Cuentos de la Criada.
Sí, creo que es Cuentos de la Criada. Está
en plataformas.
Voy a confirmársela. Sí, en HBO, creo. Cuentos de la... Es una serie verdaderamente escalofriante, escalofriante. El cuento de la criada se llama, es también un libro. Y la serie la echan en HBO, además con unas actuaciones magistrales. Es verdad que es una serie, es verdad que es una ficción a partir de una guerra que se presenta entre Estados Unidos... donde a Estados Unidos se lo toma un poder ultraconservador de la ultraderecha, y entonces el papel de la mujer queda única y exclusivamente relegado a la de paridoras. Las mujeres son utilizadas únicamente para parir, y entonces reclutan esclavas, porque se convierten en esclavas sexuales, de los altos dirigentes de ese gobierno de ultraderecha. Sí, es HBO la que tiene en este caso la serie. Si puede vérsela, se la recomiendo, le va a gustar mucho porque además es escalofriante. Quizá no ya los últimos capítulos, no lo voy a hacer spoiler, no, pero entra con mucha, mucha fuerza y me da la impresión que, bueno, no estoy hablando de que sea un caso similar, igual, pero tiene que ver con este tema. En este caso, porque cuando uno no es padre y cuando uno no tiene intenciones de ser padre, pues uno como que estas cosas, ¿no? Pero cuando uno es padre se da cuenta de la importancia que puede llegar a tener un hijo para una persona que no lo puede tener. Fíjese, incluso que se presentan casos de mujeres que le roban o de personas que le roban los hijos recién nacidos a otras. Y esto no solamente es un caso pues que haya ocurrido en España, no. Países donde... se suplantan inclusive los niños o le dicen a la madre, oiga, es que se murió el recién nacido y pum, nunca la madre vio ni el cuerpo ni nada, simplemente se fue para la casa llorando una muerte que nunca ocurrió. Entonces, esto es tenaz, esto pasó también en la dictadura argentina, recuerde. Madres de la Plaza de Mayo se derivan su queja por eso, ¿no? Entiendo yo.
Sí, hay digamos... Las madres y las abuelas.
Las abuelas, especialmente.
Claro, sí. Están el tema de sus hijos que eran o estudiantes o trabajadores y demás que fueron detenidos y luego desaparecidos en la dictadura argentina, pero que en algunos de esos casos también se dio con mujeres que se encontraban en embarazo, que tenían sus hijos y luego no aparecían los hijos por ningún lado y que pues, la dictadura argentina... De Videla nunca respondió por dónde estaban esos bebés, pero claro, la historia de Argentina también lleva a eso. A mí una cosa, Álvaro, que también debo confesar acá, en medio de la entrevista con el padre Teodoro, una cosa que yo pensaba y la que recordaba bastante era justamente esos episodios de las dictaduras latinoamericanas y un pensamiento constante en el creer que este tipo de hechos eran del pasado, pues de hace muchos años, de hace 40, 50, 60 años atrás, que se registraban, pero claro, pues lo que mencionaba el padre Teodoro, lo que comentaba era bastante preocupante.
Uh-huh. Bueno, ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 58 minutos, 10:58.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Y es que aquí surgen muchas preguntas. Lo que deja en el aire el padre con estas declaraciones es que, bueno, y cuando estas diputaciones o el Estado arrebata a estos niños a las madres, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el destino de esos niños y niñas? ¿A dónde van a parar?
Sí. Aquí cuando entra una llamada, corta la anterior y ahora ya no supe cuál era la anterior. Creo que era esta, sí.
Y en estos casos no hay devoluciones ni nada, entonces las preguntas que surgen son esas. ¿Estos niños a dónde van a parar? ¿Cuál es su destino? Y si estamos hablando de madres y padres vulnerables, en su mayoría casos migratorios, pues entonces qué decir de los desplazados de las guerras que estamos viviendo ahora, pues ya ni se diga. Entonces, aquí lo que surgen en torno a esto son muchas incógnitas, muchos interrogantes. ¿Cuál es el destino de esos niños y niñas? Que en la mayoría de los casos supongo que no serán devueltos. Entonces, esto es bastante, bastante más delicado de lo que se piensa.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Bien, coches para su modelo de empresa o escapadas. Marisela de Yoyomu, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
Bien. Coches para quedárselos uno un rato largo y coches para escapada. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y el otro y qué condiciones conlleva?
Pues mira, actualmente nosotros estamos muy fuertes en cuanto al tema de renting a largo plazo, ¿vale? Nosotros manejamos renting de mínimo 1 mes. ¿Qué ventajas tiene el renting de 1 mes? Es un renting flexible, tú no tienes que hacer ningún tipo de estudio para poder acceder a ese renting porque tú pagas de forma anticipada. Como si tienes un coche como suscripción, como uh-huh, si estuvieras uh-huh, pagando cualquier otro recibo. Entonces tú pagas mes a mes el coche y el día que lo quieras entregar, lo vas a entregar sin ningún inconveniente porque estás contratando un vehículo sin ningún tipo de compromiso a largo plazo. Y ya un renting a un periodo más largo, 1 año, 2 años, 3 años, requiere un estudio previo, el pago se hace mes vencido y tienes un compromiso por un determinado periodo de tiempo que has establecido desde el comienzo del contrato.
Yo pregunto algo entonces. Por ejemplo, si vienen unos familiares míos de Colombia y van a estar 2 meses, ¿ese renting de 1 mes sería como el ideal para ellos?
Exactamente, es el ideal. Además, Álvaro, que tenemos renting mensuales desde 300 euros, 350 euros al mes, que realmente para salir a pasear, llevarlos a Toledo, llevarlos a Valencia, pues es la mejor opción. En vez de estar pagando transporte, buscando cómo ir, cómo movilizarnos, pues no, con el vehículo ya tienes tú cómo mover a tu familia sin preocuparte por nada.
Le voy a poner un caso que pasó con mi familia. Uh-huh. No, seguramente no van a querer que se sepa, porque es que resulta que ellos llegaron 9. Sí, entonces alquilaron 2 coches sí. y resulta bueno, pero no, ese fue en el segundo viaje después de lo que les pasó en el primero. Ellos se transportaban, por ejemplo, hacia Barcelona, lo que hicieron fue coger AVE Y para acabar de completar, sí, lo perdieron porque alguno de ellos le dio ganas de ir a orinar en el momento en el que justo, y claro, uno llega con el chip de Colombia, uno cree que es que aquí todo es bacaneado y entonces llega uno ahí a uh-huh. la puerta y entonces lo van a esperar 5 minutos porque el señor está orinando. No, eso aquí no ocurre. Entonces, se perdió. Esa plática se perdió. Pero aún si no se hubiera perdido esa plática, pues imagínese usted, cuente los que caben en un coche, 5, ¿sí? Cuente por 5. Cabeza lo que significa el tiquete ida y regreso a Barcelona. Y aparte de eso, pues lo que eso significa, porque pues, al final si a usted le dan ganas de orinar, simplemente se mete en un área de servicio y hace lo que tiene que hacer y se toma un café mientras tanto. Pero cuando ocurren esas cosas, es decir, a lo que quiero decir es que resulta mucho más cómodo tener un coche en el que uno tiene la libertad, porque decir coche y decir libertad es casi que sinónimo.
Es que lo más fácil es, te alquilas un coche, sales a la hora que tú quieras, vas a la ciudad que tú quieras, y no solo es ir, porque vale, pagas el AVE, vas hasta Barcelona, pero no te vas a quedar en la estación de Renfe. Tienes que ir a la playa, tienes que ir a sitios a conocer, y todo eso te equivale a un costo de pasajes, de transporte. Tienes que ir a comer, tienes que ir a un lado, al otro, y pues con un coche tienes la ventaja y la facilidad de que te mueves para donde tú quieras, a la hora que tú quieras, y que ya tienes todo pago, seguro, todo. Todo, mantenimiento,
ahí no hay
absolutamente
límite,
lo que te puedas imaginar.
Marisela, una pregunta, ¿ahí no hay límite, por ejemplo, de kilómetros de uso?
Sí, claro, Álvaro, siempre vas a tener un, eso es muy importante que la persona cuando contrata el servicio tenga una buena asesoría, porque hay mucha gente que desconoce cuáles son los kilómetros máximos que puede recorrer y cuando va a entregar el coche, pues ven para acá que nos debes dinero. Entonces lo importante es que la persona tenga claro los kilómetros que puede recorrer, por ejemplo, en el renting mensual. En nuestro caso normalmente son 1,000 kilómetros, pero la persona puede contratar paquetes adicionales que si los contrata antes, pues les van a salir mucho más económico. Por ejemplo, 1,000 kilómetros más, pues serían solo 60 euros más. Es más ventajoso que pagarlos al final, porque al final, pues claro, ya tú los has usado y pues te van a, normalmente muchas compañías lo que hacen es cobrar de forma excesiva esos kilómetros adicionales. Nosotros tenemos estipulado los paquetes que pueden contratar o, en caso de exceso, pues se cobra solo 4 céntimos por kilómetro excedido.
Mire, yo aquí mientras usted estaba hablando, no porque no le estuviera poniendo cuidado, pero es que estaba mirando, por ejemplo, la distancia Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona son 625 kilómetros. 625 kilómetros. Sí. Es decir, si la familia llega y va a ir hasta Barcelona pasando por toda la cantidad de por donde va a pasar, pasa por Zaragoza, en fin, estamos hablando de que lo ideal sería en ese caso contratar esos 60 euros adicionales uh-huh. por 1,000 kilómetros, ¿no? Para que quede margen de muchas claro. cosas.
Exactamente. Eso... Por eso siempre yo digo que lo importante cuando uno adquiere cualquier servicio, producto, Álvaro, es tener una buena asesoría, una persona que te oriente, que te guíe y pues que realmente te vaya a ofrecer el servicio que tú necesitas para que no tengas que incurrir en un gasto adicional.
Uh-huh. Bueno, pues que sepan entonces que es una alternativa, insisto. Es probable que diga, no, pero es que yo voy a estar solo. Pues está solo y eso ya es otra cosa. Pero cuando vienen especialmente grupos familiares, que eso suele ocurrir y mucho, pues esta alternativa es una alternativa. Otra cosa, los coches no es que de pronto uno vaya a decir, no, y si me deja tirado y me toca empujar. No, aquí estamos hablando de coches nuevos.
Claro, son coches en buen estado, o sea, imagínate, no. Por ejemplo, los coches para renting de largo plazo son coches que están sin matricular, por ejemplo, para una persona que quiere pues tener un renting por 3 años. El coche se lo van a entregar completamente nuevo, sin ningún kilómetro de uso, con todo completamente incluido.
Y eso significa también que en este caso se salta las restricciones que pueda llegar a tener en los cascos urbanos, porque no olvidemos que normalmente las restricciones son para coches que son pues de determinadas épocas, ¿no?
Exactamente. Es importante que hoy por hoy en lo que es Madrid Centro, tengan en cuenta todas las restricciones que hay con respecto a poder entrar a estas zonas, y pues son vehículos nuevos que cumplen con todas, pues que son etiqueta verde, que son etiqueta C, que no van a tener inconveniente entrar y van a tener la facilidad de adquirirlos por un renting mensual, un pago muy bajo. Ahora mismo tenemos coches desde 329 euros al mes.
¿Ese coche de los 329 euros cabe en 5?
Claro, es un Citroën C3, pero el Puretech, el Aircross, el guapo, el bonito.
y esos traen ordenador de a bordo y esas cosas, ¿no?
Claro que sí, hoy por hoy casi, es que es muy muy poco los coches que ya no traen esto, todos están actualizando un montón, trae pantalla para que puedas conectar el móvil, para que puedas poner el GPS, realmente es bastante, bastante guapo el coche y tiene todo lo que hoy por hoy están usando los vehículos nuevos.
No, y tienen la ventaja además de que Marisela, pues es, Marisela, por cierto, ¿usted de qué ciudad es?
De Ibagué.
Ah, usted es paisana mía.
Usted ya claro, yo soy de Ibagué.
¿De qué barrio?
Ay, pues mira, eso es Villayuli, cerca del Jordán, tercera etapa.
Ah, caramba. Bueno, Marisela, pues mire, me puse rojo y todo.
Es que no es fácil encontrar torrimenses por aquí, ¿viste?
No es fácil, no es fácil. Ya tienen este número, les voy a dejar el número de Marisela, pues Marisela les asesora antes de que ustedes tomen una decisión. Marisela tiene, digamos, esa cercanía con la audiencia del programa, con lo cual ustedes no van a ir allí a unas cosas ciegas, sino que Marisela les va a prestar toda la asesoría que ustedes requieran, porque este tipo de servicios se requiere, en algunos momentos es indispensable. Por ejemplo, vienen personas mayores y no hay cosa más complicada que de pronto moverse por aeropuertos, por terminales, y sobre todo aeropuertos, que saben ustedes que no es que estén aquí a la esquina, que uno vaya, pues yo puedo salir de aquí para la estación de Atocha y a la larga pues tampoco es tanto el paseo desde donde estoy. Pero cuando son aeropuertos la cosa cambia y los desplazamientos y todo eso factura. Desde la botella de agua que ustedes se toman en 6 euros en el aeropuerto, que eso parecería ser que es agua bendita,
todo eso factura,
evítense esas cosas. Incluso hasta el tupper puede llevarse uno en el coche y en el momento se aparcan esas zonas, área de servicios y comen ahí, evitan gastos. Aquí tienen el número telefónico de Jojo Move y también de Marisela. 607, ¿es ese, no, Marisela?
Sí, el 607.
607-7801-59, lo repito. 607-7801-59. ¿Con cuánto tiempo es prudente hacer la reserva del coche?
Pues mira, acá en Madrid, para el renting flexible, que es mes a mes, lo más recomendable es que se tome con una semana por lo menos de anticipación, porque tenemos una rotación muy alta de coches para que podamos tener varias opciones de vehículos disponibles. Con respecto a los coches con renting a largo plazo, el plazo de entrega son 20 días mientras se matricula el coche. Entonces, normalmente con un mes de anticipación para empezar a hacer todo el proceso y los trámites necesarios.
Perfecto. Y no olviden los autónomos, que también hay, en este caso, renting de furgonetas.
Claro que sí. Tenemos renting de furgonetas que hoy por hoy están muy, muy interesantes, porque es que no hay vehículos de furgonetas para trabajar y hoy en día, pues, el tema de paquetería está muy bien con respecto a los autónomos y son renting que se pueden desgravar con respecto a impuestos y a Hacienda.
Muy bien, renting de furgonetas con la posibilidad de desgravar el IVA. Aquí tienen ustedes el número 607-7801-59, 607-7801-59. Marisela, un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.
A ti, hasta la próxima, Álvaro.
Chao. Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 12 minutos, 11 de la mañana, 12 minutos.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
11 de la mañana, 12 minutos, una noticia polémica que se presenta en Colombia porque en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió decretar día cívico para hoy viernes en Colombia. Según el presidente, la intención es que se economice agua y energía en medio de la sequía que vive el país. Claro está que hay quienes dicen que por el contrario esto puede ser porque Petro quiere celebrar con bombos y platillos su cumpleaños y el del movimiento 19 de abril. Juan José, ¿qué hay de todo esto? Buenos días otra vez.
Pues sí, Álvaro, buenos días. De nuevo, bastante polémica. Hay quienes dicen, por un lado, que es para celebrar su cumpleaños, como usted mencionaba. También hay quienes dicen que es para sabotear las marchas que tiene programada la oposición para el próximo domingo, porque además el presidente invita a los que habitan en Bogotá, a las personas que viven en Bogotá, para que salgan de la ciudad a otras zonas. La actual sequía que vive Colombia, Álvaro, ha provocado bajos niveles, recordemos, en embalses y en hidroeléctricas, e incluso la capital de la República, la ciudad de Bogotá, se encuentra en un racionamiento de agua desde hace un poco más de una semana. El presidente Gustavo Petro decretó esta fecha como día cívico y, como ya les mencionaba, invitó a los habitantes de Bogotá para que durante este fin de semana y, según sus palabras, en la medida de sus capacidades, salgan a sitios de otras cuencas hidrográficas, esto para disminuir el estrés y la presión del consumo sobre los embalses de agua potable que surten a Bogotá. Con estas palabras anunciaba el decreto de día cívico el presidente Gustavo Petro.
Queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua, porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente, en donde no hay estrés hídrico.
Y mire, Álvaro, aunque el día cívico aplica para todo el país, algunos mandatarios locales y regionales, como lo es el caso del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han dicho que no se acogen a esta medida decretada por el gobierno nacional. Hay que señalar que cuando se decretan este tipo de fechas como días cívicos, quiere decir que será un día laboral, aunque va a tener algunas excepciones, y los pueden decretar tanto autoridades locales, departamentales o nacionales por motivos específicos, ya sea una emergencia, una celebración o algún tipo de hecho extraordinario con el que las autoridades civiles consideren pertinente esta declaratoria de día cívico. En este caso, el presidente pues lo convocó como una acción masiva para el ahorro de agua y de energía eléctrica en el país. Sin embargo, hay que señalar que la decisión del presidente Petro ha causado algo de suspicacia, como mencionábamos al inicio de este informe, en sectores de oposición que, recordemos, tienen programada una movilización para este domingo 21 de abril en diferentes ciudades del país. David Luna, él es senador por el partido Cambio Radical y opositor al actual gobierno, calificó esto como una jugadita, según sus palabras, para sabotear las movilizaciones programadas para el domingo.
El señor presidente Gustavo Petro decreta un día cívico de la nada, y uno se pregunta si es para celebrar su cumpleaños con un parrandón o si, por el contrario, es para desincentivar la salida masiva de los colombianos a la marcha del próximo domingo. Esas son las jugaditas del presidente Petro. Él es así, está muerto del pánico de que miles de colombianos salgan a marchar en paz el próximo domingo para exigirle que gobierne y que no siga destruyendo.
E incluso hay que señalar que esta medida de día cívico programada, decretada para hoy 19 de abril por el presidente Gustavo Petro, recibió incluso una demanda ante el Consejo de Estado. El demandante señaló que el Ejecutivo, es decir, el presidente Gustavo Petro y sus ministros, carecen de competencias para tomar esa decisión y que por ende se habrían extralimitado en una función que le compete únicamente al Congreso de la República, según quien el demandante, quien presentó esta demanda ante el Consejo de Estado. Hagamos un poco de memoria. ¿Cuándo se han decretado días cívicos en Colombia, Álvaro? Esta figura se ha utilizado en fiestas locales, por ejemplo, en los días cuando están en el Carnaval de Barranquilla, en la fiesta de la Independencia de Cartagena en noviembre, en Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, se suele decretar día cívico para que los habitantes de esas ciudades puedan asistir a los diferentes eventos programados en estas festividades, así como en Bogotá también fue decretado por el exalcalde, más bien Enrique Peñalosa, el día que el Papa Francisco visitó la ciudad. Esto con la intención de que los habitantes de Bogotá pudieran acudir a los diferentes eventos relacionados con la visita del Papa Francisco. Y en todo el país, el presidente Juan Manuel Santos, en su momento, en octubre del año 2013, también decretó un día cívico para el día que Colombia, la selección Colombia de fútbol masculina, se enfrentaba a Chile en un partido que es muy recordado por quienes disfrutamos del fútbol, que quedó 3-3 con una gran actuación de Radamel Falcao García, y que fue el partido que le dio la clasificación a la selección Colombia al Mundial de Brasil 2014. Entonces, en ese momento también, pues Colombia clasificaba al Mundial después de 16 años, y Juan Manuel Santos decretó también día cívico. Esta medida del presidente Petro, Álvaro, pues sí, ha causado bastante polémica en el país, y lo que sí es que, como mencionaba ahora, diferentes mandatarios locales y regionales han decidido no acogerse a la medida, es decir, los servidores públicos que trabajan en la alcaldía de Bogotá, en la de Medellín, en la gobernación de Antioquia, entre otras, pues deberán ir a trabajar hoy.
La información de Ecuador en Todo Noticias.
Bien, vamos a ir a Ecuador porque hablando de escasez de agua y de energía, pues hay que decir que en Ecuador están precisamente en esto, en esos racionamientos muy fuertes, porque además las medidas tomadas allí son mucho más extremas. ¿Y cómo ha transcurrido en este caso esas jornadas de apagones y de escasez de agua?
Álvaro, se han dado apagones de hasta 8-13 horas en las principales ciudades del Ecuador. El gobierno de ese país decretó la emergencia energética y a través de un comunicado señalaron que, según la investigación preliminar para determinar responsabilidades ante la falta de energía que padece hoy Ecuador, pues se encontró que funcionarios de alto nivel, incluida allí la exministra Andrea Robo, pues ocultaron información importante sobre el funcionamiento del sistema eléctrico ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa tomó decisiones como la suspensión de la jornada laboral entre ayer y hoy, así como solventar el 50% de la factura de energía y realizar mantenimiento a las plantas eléctricas. Escuchémoslo.
Es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica en los hogares del mes de abril.
Sin embargo, Álvaro, esta medida de los apagones y de la emergencia energética allí en el Ecuador, pues no cayó muy bien en parte del comercio, quienes advirtieron a la agencia AFP sobre las consecuencias que esto le podría traer a su economía.
Prácticamente se pierde 6 horas en el día, de las 8 que se trabaja, no hay cómo hacer más mucho, entonces el trabajo que a nosotros nos dan, no hay cómo desempeñarlos como tiene que ser.
Bueno, yo creo que es una pérdida económica para el país, porque al decretar este feriado, yo diría un feriado, es la suspensión de labores, va a afectar a todos.
Álvaro, y Daniel Noboa también denunció que la crisis energética que hoy atraviesa el Ecuador pues estaría provocada por sectores de oposición, quienes, según la denuncia del presidente, estarían intentando sabotear el referendo que se tiene programado allí en ese país para el próximo domingo 21 de abril.
Todo Noticias, más información.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Pues voy a preguntar por mi sistema de financiación y aprovecho ya. Pilar, buenos días.
Hola, hola Álvaro, muy buenos días.
¿Cómo está la cosa?
La cosa está muy bien. Un poquito resfriada, pero todo bien.
Esta, por estas épocas de cambio de temperatura, la cosa se fastidia. Por cierto, ¿cuál es la temporada más alta que tiene en este caso la clínica en el año?
La clínica.
¿O eso es difícil determinar?
Va variando. Por ejemplo, nosotros en verano, como no cerramos, pues Prevén nunca ha cerrado en verano, y hay muchísimas clínicas que si cierran, entonces tenemos, o sea, tenemos una muy buena temporada en verano. Y, por ejemplo, marzo, abril, mayo, bien, yo diría que las temporadas así un poco más flojas son las que diciembre, porque la gente está en modo Navidad.
Claro, la gente está pensando entonces, en todo menos en hacerse nada.
Claro. Y suelen mucho irse de viaje para su país. Entonces nosotros tenemos muchos pacientes locales, pero el gran fuerte son los pacientes latinos. Entonces pues muchos en Navidad buscan ir a su país. Y entonces pues claro, van aplazando citas de ortodoncia, de tratamientos que están haciéndose. O para empezar, entonces dicen, no, yo prefiero empezar así como después de la mitad de enero, que es que yo regreso de mi país. Bueno, entonces es una época un poco sí más así flojita, pero de resto pues bien.
Uh-huh. Bueno, ¿qué otro tipo de, digamos, de estímulo? Ustedes nos estaban poniendo a circular una campaña sobre el tema de los blanqueamientos. Y en este caso, el bono que ustedes están promocionando. ¿Cómo va eso del bono?
Bueno, muy bien. La gente le gusta mucho, pero yo quiero aclarar a los oyentes que no es un bono de blanqueamiento. Ese bono que está valorado en 200 euros y es más, realmente si nos ponemos a sumar es más, pero por ponerle un precio decimos 200, es el bono. Solamente porque la persona llame y venga, tiene de ahí de la emisora, tiene derecho a su limpieza, que es lo que hemos venido dando desde hace meses, que es la profilaxis normal. Uh-huh. Aparte de eso, le ampliamos un desmanchador, un desmanchamiento de los dientes con un aeropulidor. Entonces ese desmanchado pues nos va a quitar las manchitas que provoca el tabaco, el vino, la Coca-Cola, todas esas bebidas oscuras y el paso del tiempo que nos va poniendo como un poquito, nos va manchando los dientes. Entonces ese aeropulidor que funciona a presión nos va a desmanchar todos los dientecitos y las manchas que estén muy, muy, muy fuertes, pues las va a mitigar muchísimo. Uh-huh. Bueno, por ese lado.
Ese de todas formas es un método nuevo, ¿cierto?
Lo que ha sido nuevo es que van innovando los aparatos con lo que se hace, pero está ya desde hace, yo creo que más de 10 años, está el aeropulidor. El aeropulido, pero ahora ya pues con nueva tecnología, como decimos. Luego siempre se ha dicho pues de que ve bien, les toma una panorámica, entonces se les va a hacer el estudio radiológico completo, que es su panorámica, su periapical. ¿Qué es la periapical? Es una radiografía que va dirigida a una parte específica. Por ejemplo, se le hace la panorámica y en la panorámica el odontólogo ve, y no tengo claro aquí si es que está fracturada o veo una pequeña fisura, entonces vamos a hacerle una periapical para algo más específico a la zona o al diente. Aparte, se lo vamos a ampliar también con una cámara intraoral que es se ve la boca aumentada. Uh-huh. En la pantalla, entonces el paciente va a poder ver ahí muy nítidamente, mire, aquí tiene una cariecita, mire, aquí tiene mucho sarro, y entonces pues él mismo los está cerciorando de que todo lo que le está diciendo el odontólogo es verdad, porque lo está viendo en su boca y eso es interesante. Y bueno, entonces aparte, ese es el estudio radiológico completo, luego el odontólogo general lo valora y los días que tenemos los especialistas, pues si por ejemplo viene un paciente hoy día viernes, tenemos los dos cirujanos acá, entonces que tiene, lo remitimos con cirugía porque se necesita, pues bueno, que está periodoncia, también está, si no, pues entonces se remite al día que el especialista esté. Uh-huh, uh-huh. Y si quiere, si le convence, si le interesa hacerse el tratamiento, pues también tenemos esa facilidad de hacerle la financiación acá, uh-huh, en la clínica, todo sin moverse.
Uh-huh. Eso es, cuando decimos financiación significa que hay unos topes, ¿cierto? Es decir, de tanto a tanto, la clínica asume el financiamiento. A partir de tanto, ya se hace con institución bancaria. ¿Cómo son esos baremos ahí, Pilar?
Bueno, nosotros no tenemos, no hay, son, es sin interés, solamente una comisión de apertura. Nosotros al ser, sabes que los todo el sistema odontológico no tiene IVA, estamos exentos de IVA. Entonces, bueno, pues nosotros con las financieras que tratamos, no tiene intereses, pero sí tiene una comisión de apertura. Claro, la entidad también tiene que funcionar así, de esa manera. Y esa comisión de apertura se le prorratea en los meses que la persona quiera la financiación. Por ejemplo, hay unos pacientes que me dicen, no, yo a lo más. Bueno, pues se financia lo más. No, yo quiero pagarlo rápido. Bueno, y entonces esa comisión pues se divide en los 6 meses, en los 18, en los 12 meses, en los 20 meses, lo que quiera el paciente, y se le acomoda a la cantidad más o menos que él pueda ver que de su bolsillo, sabe lo que sabe que puede contar.
Bueno, les voy a dejar el número telefónico del Centro Dental Prevén, el número telefónico de Pilar, que es la directora de la clínica. Está en la calle Puerto del Monasterio número 2, una de las sedes, y la otra está en la avenida Brantes 33. La que está en la calle Puerto del Monasterio, ustedes llegan ahí a través del metro Nueva Numancia. Y la que está en la avenida de Abrantes, ustedes llegan ahí a través del metro Abrantes, Centro Dental Prevén. El número es el siguiente, para que ustedes se lo apunten, porque lo van a necesitar ahora que Pilar, pues, diga las palabras mágicas de los regalitos. 627-625-131. 627-625-131. 627-625-131. Y los regalitos de esta semana son...
Bueno, pues entonces estamos a todas las personas que se pongan en contacto por medio de la emisora... Tienen derecho a ese bono, a esa limpieza, a ese desmanchado, al estudio radiológico, a todo lo que acabamos de decir. También recordar que el día 10 de mayo pues juega el bono de blanqueamiento de alta gama, que es un blanqueamiento de alta gama valorado en 400, a todas las personas que se apunten, que vengan, y ese sí, que se hagan un tratamiento superior a desde 50 euros. También recordarle a los pacientes que el bono que estamos dando de ortodoncia de 1.000 euros y de 400 para implantes, que también juegan, se sortean ahora en mayo. Entonces, mire todos los regalitos que tenemos, todas las facilidades que estamos dando, y decirle a los oyentes que no porque estemos dando las limpiezas es que se hacen de cualquier manera, no, nos tomamos el tiempo, por eso algunos pacientes nos tienen que tener un poquito de paciencia porque vamos llamando, vamos agendando, para dedicarle por lo menos al primer paciente, a un paciente de primera vez, son 40 minutos o más, mientras que se le hace toda la evolución con todo lo que se está diciendo, son 40 minutos, entonces vamos agendando. Pero ahí los tenemos en cuenta todos.
Uh-huh. Muy bien, pues nunca mejor dicho la palabra paciente, paciencia. Bien, Pilar, pues aquí les dejo el número telefónico nuevamente, 627-625-131. 627-625-131. Pilar, nos encontramos el próximo viernes.
Bueno, Álvaro, pues nada, muchísimas gracias, muy buen fin de semana.
A quédense con esas limpiezas, ¿vale? Que, pues, hombre, es necesario hacerse por lo menos dos limpiezas al año y ya si le regalan una, pues facilísimo. 11:32.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Buenos días, Álvaro. Cuando sucedió lo del volcán de Babel Ruiz en Armero, se perdieron una cantidad de muchachitos. No, nunca se supo el paradero. Y con el terremoto de Armenia, lo mismo. Un montón de niños se desaparecieron. Y los llevaban al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nunca se dieron con ellos. Y ahí quedó todo.
Álvaro, buenos días. Esa serie la están presentando en Prime.
Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Yo ni de broma me diría la trabajadora social. Me buscaría como sea arreglarme mis necesidades con mi hijo. Yo no me voy ni de broma. ¿Para que me lo quiten? No.
Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, oyentes. Donde esta noticia llegue a ser cierta, Álvaro, es la peor de todas las noticias, la más importante de todas. Es increíble que esto esté sucediendo y si un sacerdote se atreve a denunciar esto públicamente, yo sí creo que es verdad. Yo creo que es verdad, le creo. Pero Dios quiera que no sea así. Pobres niños, no, esto es increíble, increíble, ¿verdad? Esto es para investigarlo, Álvaro, para investigarlo en profundidad y darle más importancia.
No, Álvaro, no los he presentado. No los he presentado porque el registro civil... Es difícil la apostillada. En este momento están poniendo mucho problema para apostillarlo en Colombia. Lleva a mi hija más de 15 días bregándolo a apostillar y no ha podido. Entonces yo estaba haciendo averiguaciones para poder, cuando me traigan el registro civil, poder meterlos, pero no, sino que he estado averiguando. Y me dijeron que se demoraba eso. Averigüé y me dijeron que se demora de uno a cuatro años. No los he metido.
Vale, esta es la llamada de la señora que preguntaba por esto. Vamos a salir de esta duda.
Álvaro, buenos días. Que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias al abogado por atender a todas nuestras preguntas. Álvaro, por favor, para preguntar, ¿por qué se demoran más los papeles que uno mete por cuenta de uno la nacionalidad que con un abogado? Porque es que yo pregunté y me dijeron que se demoraban de 1 a 3 o 4 años. Si yo...
Bueno, bien, con esto es importante tener en cuenta una cosa. Ustedes, los peticionarios de la nacionalidad española, ustedes tienen 3 posibilidades de presentar un expediente de solicitud de nacionalidad. Una de las posibilidades es que contraten ese servicio con un abogado o con una gestoría. Ahora, la pregunta es, ¿necesariamente requieren un abogado y una gestoría para presentar la solicitud de nacionalidad española? La respuesta rotunda es no. No lo requieren, no es obligatorio. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿usted sabe preparar un expediente de nacionalidad española? ¿Sabe prepararlo para presentarlo ante la plataforma Mercurio? ¿Sabe hacerlo? Si su respuesta es no, entonces quiere decir que a usted le toca ir no a ordeñar la vaca, sino a comprar la leche en caja en un supermercado. ¿Por qué no sabe? Entonces, eso es lo que cobra la gente que sabe. La gente que sabe cobra por lo que sabe. Y realmente todos los servicios que nos prestan a nosotros es eso, es el comercio de los saberes. El médico cura porque sabe, aprendió para eso, fue y estudió para eso y sabe de eso y entonces cobra por eso porque no lo hace gratis. El panadero cobra por hacer el pan y usted pueda ir a comprarlo a la tienda y tal. Entonces todos cobramos por lo que sabemos hacer. Usted está limpiando un piso, pues usted cobra por eso que sabe hacer de manera perfecta. Va y limpia el piso y cobra por eso. Realmente lo que nosotros comercializamos en la vida son saberes. Lo que usted sabe y vale tanto. Entonces, dicho esto, pues es importante que sepan que existen entonces tres posibilidades. O lo hace a través de alguien que lo haga, que sabe hacerlo y usted no sabe hacerlo, es decir, gestor o abogado, o lo hace usted que sí sabe hacerlo. Si usted sabía hacerlo, pues digamos que hay dos formas de presentación. Por un lado, está el hecho de que usted mismo sea quien suba el expediente a la plataforma del Ministerio de Justicia, que es ante quien se presenta ese expediente de nacionalidad, la plataforma Mercurio. ¿Eso significa qué? Eso significa que además de saber cómo presentar ese expediente, ese saber tiene que llevar incluido el cómo poder escanear un documento, el cómo poder escanear una foto, el cómo poder escanear un DNI, un pasaporte, el saber qué tiene que incluir en el expediente. Porque usted puede tener la firma electrónica, usted puede haberse dado de alta en el PIN este electrónico de Hacienda, usted puede estar manejando todo desde la carpeta ciudadana, que es online y que deberíamos tener todos los ciudadanos eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan el día que yo cerré el programa 15 minutos antes, tal vez, fue a eso, a cumplir una cita para renovar mi firma electrónica, porque era esa la única cita que existía a esa hora. Por eso me tocó acabar el programa antes, porque es una diligencia que es personalísima. Es decir, nadie la puede hacer por uno. Uno mismo tiene que comparecer, presentarse, presentar su DNI y tal para la firma electrónica. Si usted tiene esa firma electrónica, usted estaría en capacidad de presentar el expediente. Ahora bien, el hecho de tener la firma electrónica no significa automáticamente que usted sepa presentar el expediente, porque ese expediente tiene unos requisitos. Cualquier cosa que se haga mal en la preparación de un expediente de nacionalidad puede llevar no solo a la denegación, porque si uno presenta el expediente y le dicen que no, pues uno ya sabe a qué atenerse, sino a que no le contesten y se dilate en el tiempo la contestación. Y que después de pasado 2 años, 3 años, le digan a uno, no, mire, le faltó tal papel. ¿Y le faltó tal papel por qué? Pues porque usted no sabía presentar el expediente, usted no sabía cómo organizar ese expediente. Ahora, si usted lo sabe presentar, si usted lo sabe organizar, si usted tiene la firma electrónica, si usted está dentro de la carpeta ciudadana, pues usted lo presenta y fenomenal, se ahorró un dinerito. Se ahorró un dinerito, chévere. Pero si no, pues entonces hay gente que hace algo que yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Qué es qué? Que es ir a llevar el expediente a una ventanilla única. Eso es, perdóneme que lo diga, pero eso es como no hacer nada. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el expediente usted va y lo deja en una ventanilla única de algún ayuntamiento, ¿sí? A usted se lo reciben. A usted le reciben ese expediente. Pero el hecho de que le reciban el expediente no significa que usted se quede con un registro telemático para hacerle seguimiento a ese expediente. ¿Y por qué no le dan un registro telemático cuando usted presenta el expediente de nacionalidad por ventanilla única? Por la sencilla razón de que el expediente entra en físico. Ese expediente realmente se lo recibe el funcionario del ayuntamiento en la ventanilla única. Pero tenga en cuenta que ese funcionario del ayuntamiento en la ventanilla única, así como recibe ese expediente de solicitud de nacionalidad española, recibe muchas otras solicitudes de los ciudadanos en diferente orden. Que porque le tiraron la basura, que porque no sé qué, que porque le quitaron la terraza que antes tenía aprobadas 3 mesas y ahora tiene 5, que porque... Es decir, esa ventanilla recibe de todo, de todo. Entre esas cosas, el expediente que usted presenta de nacionalidad en físico. Usted lleva ahí su certificado de antecedentes penales, usted lleva ahí su registro civil de nacimiento, todos apostillados, usted lleva ahí sus hojitas y va y le entrega la carpeta a la persona. Y la persona le recibe la carpeta. Esa persona no es una persona experta en nacionalidad. Esa persona le puede a usted recibir la carpeta y usted se va feliz para la casa diciendo, por fin presenté el expediente de nacionalidad. Sí, usted presentó un expediente, pero la persona no le revisó ese expediente. ¿Y por qué no le revisó la persona ese expediente? Por la sencilla razón de que la persona recibe eso y otras muchas cosas más, como les decía, pero no es experta ni se va a tomar el trabajo de ponerse a revisar un expediente para el cual no tiene la experiencia suficiente de saber si ese expediente está correcto, si le falta algo, si le sobra algo. Esa persona no se lo va a decir. Se lo recibe. Por ejemplo, hay un requisito que es indispensable. Si uno no es menor de edad ni es interdicto, hay un requisito que es indispensable. Presentar el examen, el certificado de apto del Instituto Cervantes. Si usted no presenta el certificado de apto del Instituto Cervantes, pues sencillamente a usted le está faltando el 90% del expediente, porque sin eso se lo van a denegar. Por eso es importante que todo el mundo presente ese examen. Si no presenta ese examen, se lo van a denegar. Si usted no tiene el certificado de apto, se lo van a denegar. Pero la persona que se lo recibe en la ventanilla única no le va a decir, óigame, a usted le falta aquí el certificado. Y usted, ay, si es que yo no he hecho ese examen. Pues tenga el expediente, vaya, haga ese examen y vuelva cuando tenga el certificado. Eso no lo va a escuchar usted, esa persona. No lo va a escuchar. La persona se lo recibe. Y usted le da ahí un radicado que ni siquiera es un radicado telemático, es un radicado manual. Sí, se lo recibió, pum, le pone un sello y se acabó. Pero usted con eso no puede hacerle seguimiento al expediente. Ahora bien, ¿a dónde creen que va ese expediente en físico? ¿Ustedes creen que en el momento en el que el funcionario le recibe ese expediente que no ha revisado porque no es su competencia, ese expediente, ¿qué pasa con él? ¿Va a venir alguien del Ministerio de Justicia en una moto a llevarse ese expediente porque lo tienen que calificar? ¡No! Ustedes se pueden sentar a esperar. Se pueden sentar a esperar. Porque ese expediente que entra en físico, lo primero que hay que hacer es mandarlo en físico a la dependencia correspondiente, en este caso al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que delegar a alguien para que le digitalice ese expediente. Con lo cual, en lugar de usted haber hecho el trabajo digitalizando el expediente, bien porque usted sabe hacerlo y tiene además la firma electrónica, o bien porque le ha pedido a un abogado o a un gestor, pues eso, nada de eso usted ha hecho cuando lo presenta en físico en una ventanilla única. Con lo cual, pues ese expediente primero hay que digitalizarlo. Vaya a ver usted cuando se lo digitalizan. Porque es que no es solamente su expediente, son muchos expedientes. Y mientras le digitalizan el expediente, todo el mundo está entrando a la fila para que le califiquen el expediente. Todos los expedientes presentados vía telemática, como cuando uno está en la fila del supermercado y va con alguien que todavía no llega con el resto de las cosas que hay que comprar, pero a usted lo pusieron a hacer fila. Entonces, ¿qué le toca hacer a usted cuando ya le toca el turno? Pues le toca dejar que la gente pase, porque la otra persona está todavía echando cosas en el carrito. Y a usted le toca dejar, pase usted, siga usted, que es que yo todavía estoy esperando. Pues ese expediente va a correr la misma suerte. Pasen los expedientes, porque los otros ya están digitalizados. Usted no, usted está en la fila, pero en la parte de atrás. Porque falta digitalizarlo. Con lo cual, yo no recomendaría desde ningún punto de vista, y este comentario lo suscribo porque de esto sí que sé un poquito por el hecho de que yo dicto el curso de nacionalidad, yo no les recomendaría desde ningún punto de vista presentar la solicitud de nacionalidad española a través de un registro entregando la documentación, el expediente en físico. No lo recomendaría, porque espérese usted, seguramente le contestarán, sí, seguramente, pero espere cuándo. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 46 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 46.
En Todo Noticias, el repaso informativo de Latinoamérica más completo de la radio latina en España.
11 de la mañana, 46 minutos, 11:46, Juan José, a propósito del referéndum en Ecuador, que por cierto de eso, pues es una información importante que tengo que reconocer, ¿no? Hemos tocado poco en Todo Noticias Latinas, pero ¿cómo han terminado las campañas a favor y en contra de esa iniciativa que impulsa el presidente Noboa?
Pues mire, Álvaro, ayer a la medianoche se llegó a su final el periodo de campaña electoral frente a este referendo y consulta popular que tendrá lugar este domingo allí en el Ecuador, y en el que los ciudadanos de ese país van a poder votar por 5 reformas constitucionales y otras 6 consultas planteadas por el gobierno ecuatoriano sobre reformas legales. A partir de la medianoche de ayer, las organizaciones sociales y políticas que hacían campaña o a favor o en contra, pues debieron acogerse a un silencio electoral que va a regir hasta las 5 de la tarde de este domingo, cuando hayan pasado ya las votaciones de este referendo y de esta consulta popular. Los ecuatorianos van a poder votar con preguntas por preguntas relacionadas con temas como seguridad, temas judiciales, empleo, con el padrón electoral y con el voto obligatorio. Por ejemplo, se va a votar si se aprueba o no la extradición, así como el delito de la tenencia o porte de armas, que son en este momento de uso privativo de la policía o de las Fuerzas Armadas. También van a poder votar si se va a permitir o no el trabajo a plazo fijo o por horas cuando se lo firme por primera vez entre el trabajador y el empleador, entre otros puntos. De acuerdo con el registro electoral del Consejo Nacional Electoral allí en el Ecuador, hay en total 13.654.291 ecuatorianos habilitados para votar, de los cuales 429.165 corresponden a los ecuatorianos que habitan en el exterior. Sobre posibles apagones, teniendo en cuenta toda la emergencia energética que está viviendo el Ecuador durante la jornada electoral y el posterior conteo de votos, pues Diana Atamaín, ella es la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, informó que todas las delegaciones tienen contratados generadores de energía para responder ante cualquier contingencia.
El presidente de la República nos ha garantizado que no se dará apagones para el día domingo de ninguna manera. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral siempre tiene medidas de contingencia, ya sea por inundaciones, ya sea por situaciones adversas de tipo climático, en las carreteras, en las vías, incluso en temas de seguridad, y nosotros no hemos obviado en esta ocasión esas medidas de contingencia.
Este referendo y consulta popular, hay que hacer una claridad de cuál es la diferencia entre referendo y consulta popular, y es el referendo se vota para reformas constitucionales, mientras que la consulta popular son preguntas que hace el gobierno nacional con el fin de poder tomar decisiones a futuro sobre temas, poder ejercer reformas legales. Esta jornada de este referendo y consulta popular va a arrancar el domingo a las 7 de la mañana hora del Ecuador y va a concluir a las 5 de la tarde del mismo día con el cierre de urnas para empezar con el posterior conteo de votos. Desde el mediodía de hoy viernes hasta las 12 del mediodía del lunes 22 de abril está prohibida la venta, la distribución y el consumo de bebidas alcohólicas en ese país debido a esta jornada electoral que se va a celebrar este domingo 21 de abril en el Ecuador, Álvaro.
¿Y cuál es su vaticinio? ¿Será que pasan esas preguntas o no? Porque eso tiene que tener una base de voto, ¿no?
Debe tener una base de votos que en este momento, Álvaro, le quedo debiendo el dato de cuál es el mínimo de votos que debe tener. Lo cierto es que el presidente Daniel Noboa a hoy tiene altos índices de favorabilidad allí en el Ecuador. Se le ha enredado un poco la cosa en los últimos días con todo el tema del racionamiento de energía y con la relación diplomática con México, que ha causado el rechazo incluso de diferentes países de América Latina y del mundo. Sin embargo, tiene altos índices de favorabilidad allí. La gente ha estado muy preocupada por los temas de seguridad relacionados con las organizaciones criminales que actúan allí en el Ecuador. Entonces, mi vaticinio a hoy es que el presidente va a salir victorioso de este referendo y varias de las preguntas van a ganar con el sí y van a alcanzar la votación mínima.
Fíjese que no es por llevarle la contraria, pero
¿usted cree que no?
Yo creo que no, pero bueno. En fin, ya tenemos esto. ¿Los resultados se saben cuándo, Juan José?
Pues el conteo empieza el mismo domingo a las 5 de la tarde. Lo que tarden realizando el conteo, seguramente, Álvaro, para la emisión del lunes vamos a tener, si no es los resultados totales, sí vamos a tener adelantos de cómo va la situación allí en el Ecuador con el conteo de votos de este referendo y consulta popular.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 52 minutos. 11 de la mañana, 52 minutos en Todo Noticias Latinas. Hoy estamos a viernes y yo quiero invitarlos precisamente a la Viejoteca. No olviden que tenemos Viejoteca el día festivo 1, que se pasa muy bueno allí, que ustedes tienen la posibilidad de disfrutarse de un ambiente sano. Y aparte de eso, pues de disfrutar todo lo que normalmente solemos entregar en esas fiestas. Juan José, una pregunta aquí indiscreta. Cuando se quedan noticias que usted ha preparado que no se alcanzan a dar, ¿se frustra?
No, se ha acostumbrado a eso, Álvaro. Uno sabe que el tiempo es limitado. El tiempo es un recurso limitado y pues, no, se quedan.
Se quedan. A mí me pasa que hay cosas que no se alcanzan a entregar y pues uno se queda como, ay, yo debía haber, pero...
Pero yo creo que uno como periodista se debe acostumbrar a eso, sea periodista radial, pues el tiempo, en televisión también el tiempo es limitado, sea en la prensa, pues el número de hojas, de páginas que tiene un periódico es limitado. Entonces, sí, pues uno prepara noticias, uno prepara informes. Usted ha hablado de la prioridad informativa. Entonces, claro, hay momentos en los que uno prioriza noticias, pero uno sabe que las que se van quedando abajo tal vez no sean las noticias más, seguro son importantes, pero no las más importantes del día, que hay otras noticias que le pueden estar interesando más a la gente. No, Álvaro, igual hay noticias que si no se dan hoy se pueden dar el lunes porque no necesariamente son de mucha actualidad, sino que pueden ser en eso que los periodistas llamamos, que pueden quedar en eso que los periodistas llamamos la nevera.
La nevera, sí. Once de la mañana, 54 minutos. Hoy es el Día Mundial de los Simpson. Día Mundial de los Simpson.
Álvaro, ¿tiene usted algún personaje favorito ahí en los Simpson?
No, pues Homero. Es que es el mundial. Homero es mucho Homero. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el suyo?
Bueno, Homero es uno. Me hace reír bastante y... Creo que con Lisa. Siento ahí como cierta... Sí, la Lisa. Empatía.
Lisa es adorable, sí. Es la sensata de la familia. Hace más de 35 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpson y desde entonces los miembros de la familia más famosa de América y sus amigos, conocidos, vecinos y vecinillos se han convertido ya en parte del imaginario colectivo. Precisamente por su 30 aniversario se inauguró en 2017 el Día Mundial de Los Simpsons, que se celebra cada 19 de abril. Este día es el reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récord y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense a la sociedad en general. Fue la agencia de comunicación española PR Garaje la que decidió lanzar la propuesta en Chain.org, consiguiendo el objetivo de firmas propuestas. A3 Media se sumó a la celebración con una programación especial en Neox y el uso del hashtag The Simpson Day. Y también Fox España, que suele emitir la maratón de la serie. Así que hoy es el Día Mundial de estos personajes que uno diría adorables a pesar de lo duros, crueles a veces que son, ¿no?
Y de la capacidad que tienen los Simpson también, Álvaro, para reflejar la realidad.
Un par de datos. Visionarios son.
Sí, un par de datos. Todos los personajes en los Simpson tienen 4 dedos, exceptuando 2. ¿Cuáles son? Dios y Jesucristo, que aparecen en algunos capítulos, ellos sí aparecen con los 5 dedos que tenemos la mayoría de los seres humanos. Y otro, Springfield, el lugar donde se desarrollan los Simpson, pues Matt Groening, quien es el director, ubicó la serie en ese lugar porque en los Estados Unidos hay muchos municipios que tienen ese nombre y pues poniéndole el nombre de Springfield a la serie, al lugar principal de la serie, no se centraba en un lugar concreto, sino que hay muchos lugares, entonces no es un lugar concreto donde queda Springfield.
Uh-huh. Bueno, señoras y señores, nosotros estamos llegando ya al final, son las 11:57 minutos. Les dejo el número telefónico de PM Seguros para que ustedes, si tienen alguna necesidad de un seguro, pues se puedan comunicar con Paula Manrique, 613-645-831. Lo repito, 613-645-831, PM Seguros. También les dejo el teléfono de Steven Ramos. Si ustedes están en este momento en temas de créditos, en fin, quieren saber cuál es su situación de reporte en las centrales de riesgo, Steven Ramos presta ese servicio. 689-70-4240. 689-70-4240. Y nuestro veterinario de cabecera, que siempre está con nosotros, el doctor César Rodríguez, en la calle Tarrasa número 1. El teléfono es el 91-569-9295. 91-569-9295. El doctor César Rodríguez de Patitas, ¿vale? Victoria Sánchez Soler, 628-551107, 628-551107, y por ahí derecho les voy a dar a ustedes también el valor del cambio a esta hora con Tamarindo Express. Recuerden que les habíamos vaticinado aquí que efectivamente iba a subir el cambio y evidentemente está subiendo. 38,06 bolívares soberanos para los que envíen a Bolivia, o 0,97 dólares, Argentina 1,046, Bolivia 7,68, 1,05 dólares, Colombia 4,140 o 4,100, a Chile 9,996 pesos, Ecuador 1,05, Salvador 1,05, Honduras 26,03 o 1,05 dólares, Paraguay 7,625 o 1,01 dólares. Tengan en cuenta que este es el cambio que les paga Tamarindo Express y que también tienen envío de paquetería por avión, envío de paquetería por avión, para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, no olviden que el 5 se está celebrando, en este caso, un super mega parrandón, para que lo sepan, en la casa de Virgilio. Ya saben ustedes que ellos van a tener un plato especial, que es el de las 5 carnes, plato estrella, y que aparte de eso van a tener la piscina habilitada para ese día. Hay que hacer en este caso la reserva, porque el cupo es limitado. 663-385-986. Repito el teléfono de la casona de Virgilio, actividad para el 5 de mayo, Día de las Madres, piscina incluida. 663-385-986. Ese es el teléfono de la casona Virgilio. Bueno, yo me estoy yendo ya. Nos encontramos el lunes, Juan José.
Nos encontramos el lunes, estaremos acá en Todo Noticias Latinas con el resumen informativo de este fin de semana, que promete bastantes noticias, sí, en América Latina. Un abrazo, Álvaro, feliz
Venga,
fin de semana.
Un abrazo igualmente, feliz fin de semana. Y los dejo entonces en la compañía de la suegra FM 96.7. Tengan ustedes en cuenta la programación semanal de la suegra FM. Yo les voy a dejar aquí con musiquita en nuestra aplicación y disfruten el fin de semana. Chao, chao. Nos vemos el lunes.